Esto es Cinemanía.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos aquí en otro episodio de Cinemaniac, el podcast del litoral. Y rápidamente voy a hacer una aclaración. Estamos grabando en vivo desde Crack Bam Boom, que es una convención de historietas. Estoy mirando en este momento a Ezequiel, que nos está grabando. ¿Todo bien? Bueno, todo eso que escuchan a nuestro alrededor es que estamos en un galpón. Para los que no son de Rosario, son los galpones del SEC, que son los galpones que están contra el río. Son una serie de galpones que pertenecen a la Municipalidad de Rosario y que 3 días en el año, en general es en octubre, un fin de semana de octubre, 4 días, no 4 3, días. 4 días, se hace la convención de historietas más grande del litoral seguro y de hecho es una de las más grandes del país.
Del interior.
Entonces, bueno, estamos aquí, estamos en Crack Bam Boom, en la convención de historietas, grabando en vivo. Hay mucha gente a nuestro alrededor. Hay un montón de stands donde se venden cosas ñoñas increíbles. Y bueno, dicho esto, y entendiendo que va a haber caos todo el tiempo a nuestro alrededor, quiero saludar a mi amigo Joaquín.
Buenas tardes, buenas noches. Buenos días.
¿Cómo estás, Joaco?
Estoy bien. Quiero aclarar que también hace mucho, mucho calor. Ya entramos en la etapa crítica de Santa Fe, de la provincia. Ya la humedad,
el
calor.
En Santa Fe hace calor. Cuando ustedes ven esos videos virales de gente hablando del tema del calentamiento global y no sé qué, es gente que no vive en Santa Fe, porque el calentamiento global está acá.
Sí.
El calentamiento global es esto.
Es esto.
Sí.
Santa Fe con 50 grados centígrados a la sombra, sensación térmica de 70, humedad de 200% y unos mosquitos del paleolítico.
Sí. Gigantes. Así que, bueno, en realidad la estamos pasando bien,
sí.
Pero está caldoso.
Está caldoso.
Está caldoso.
Estamos acompañados de los amigues.
Sí, tenemos a todo el equipo. Lo tenemos a Ezequiel, tenemos una mesita muy linda, lo tenemos a Ezequiel acá que está grabando, están Renzo y Clara también, están Flor, están todos haciendo fotos. ¡Hola! Saludando amigos.
Hola.
Ya, bueno, en esa estamos.
Sí.
Así que, bueno, hoy vamos a hablar, y porque estamos acá, vamos a hablar de esta película.
La película.
La película del año, Joaquín.
No, es mucho. Pero...
yo digo que es la película del año.
Es una de las películas del
pero
año.
Pero no vi Parasite.
Todavía no vimos muchas cosas. No vimos Parasite, no vimos The Lighthouse, no vimos 1917, que es la de Sam Mendes. Hay varias cosas por estrenar todavía de directores importantes o de renombre que se dedican a esto que dicen ahora el cine.
¿Qué?
Como
¿por qué?
Que antes no era cine.
¿Cómo? ¿Por qué?
¿No escuchaste la declaración de Martin Scorsese?
Escuché a Martin Scorsese, estoy bastante
dijo que
estoy
Marvel,
bastante de acuerdo con lo que dice igual, pero a ver, primero.
Marvel no es cine, dijo.
Bueno, lo que pasa es que hay una cosa, digamos, hay una cosa con, no sé si es el cine de autor o qué, pero hay una cosa fuerte con el tema de qué es cine y qué no es cine, un debate largo y tendido con ese tema, y con una película como El Joker viene un poco a encender.
Sí.
Quiero decir que hay dos personas disfrazadas de Joker que se están viniendo a sacar una foto en este momento mientras nosotros estamos hablando. Hola.
Hola.
¿Qué tal? ¿Vieron la peli? ¿Los dos? ¿No? Ok. Bueno, no empezaremos a hablar todavía. Bueno, no. Y el tema es este. Scorsese, yo creo que lo dice porque esta película es una película que casi produce. De hecho.
Sí, sí, sí. Tuvo en el inicio.
Claro.
Los inicios.
Yo no sé cómo es el vínculo de Martin Scorsese con los superhéroes en general. Pero me da la sensación de que no es un tipo muy del palo de los superhéroes.
No hay feeling.
Y ahora, con esta película, se acercó.
Se acercó un
Entonces, poco. No sé, se puso a hablar del tema. Le pidieron que hable. Y habló.
Sí.
Bueno, ¿vos qué pensás? Porque lo dijiste así como enojado, de que él decía que una cosa es cine, que otra cosa
es
no es cine.
Es que creo que él hace referencia a otra cosa, a una cuestión más artística, menos espectacular.
Sí.
Más con un mensaje, o sea, el arte por el arte, ¿no? Sí. El arte por el entretenimiento, que fue lo que nos estuvo endulzando todos estos 10 años, Disney, Marvel y todos sus asociados.
Sí, yo creo que Hay una diferencia muy marcada entre lo que puede ser una peli de Marvel y esto que vimos en la sala de cine.
Esto es una película de Warner Bros. Que sabe que a veces se la juega, apuesta por nuevos directores o nuevas movidas. Y bueno, y ahora apostó por Todd Phillips, que es un director de comedia. Que a algunos les gusta, a otros no. Yo, en algunos podcasts, amigos, escuché que como que...
Podcast amigues.
Amigues. Venía como que venía de dos películas que solamente le gustaban dos películas. Una es la de Robert Downey Jr. con Zach Galifianakis.
Sí, sí, una road todo, movie esa.
Claro, una road movie, todo un parto. Sí. Y la otra, la trilogía de The Hanover. Pero hay que ir más en el tiempo y recordar que Todd Phillips fue... uno de los movimentarios, me sale ahora la palabra, de los Simpsons. Uno de los iniciadores de la nueva comedia del siglo XXI para acá. O sea, sí, con Aquellos Viejos Tiempos, una película con Owen. Luke Wilson. Vince Vaughn, sí, y Will Ferrell.
Ok.
Y después tiene, seguida esa película, anterior a esa película, tiene la road movie, la de... no va a salir ahora. Viaje Censurado,
sí,
que estaban algunos de los de American Pie y todo lo demás. Bueno, esas dos comedias fueron las que dieron inicio a la nueva comedia en el siglo XXI.
A mí me encanta Viaje Censurado,
es buenísima.
Me parece muy divertida esa película. De hecho la vi, no sé, la alquilamos con unos amigos en la época que se alquilaban películas y así como ni dos pesos dábamos. Dijimos, bueno, vamos a ver esta película, qué sé yo, resultó ser buenísima.
Sí.
Me morí de risa mal.
Después, bueno, tuvo un par ahí de Starsky Hutch con...
Ah, Starsky Hutch, de una. Bueno, está bien esa película.
Con Ben Stiller, con no? Owen Wilson. Sí, o sea, no son la gran cosa, sí, de la comedia, pero...
O el super cine.
Claro, o el super cine de autor, pero bueno. Tiene un poco su firma de esto del el humor grotesco o fácil o facilongo. Pero funciona, porque ninguna de esas películas... si vamos a los números, no recaudó o fue un fracaso de taquilla. Capaz que en la crítica algunas quedaron ahí medias en la nada.
Bien. Sí, yo lo que tengo para decir sobre lo que dijo Scorsese es que, bueno, yo creo que todo es cine. Lo que hace Marvel es cine, sí, y esto también es cine. Pero hay una cuestión con el tema del cine dramático y lo que eso implica, digamos. Sí. Y yo creo que lo que pasa ahí es que de repente el género que toma Todd Phillips para hacer esta película es, digamos, estamos hablando de una película que es un drama.
Sí.
Con muchísimo contenido psicológico. Y yo creo que lo que sucede ahí es que quizás encontrar en el universo de una peli de superhéroes o basada en un cómic, de repente encontrar ese género hace un poco de ruido, pero de un buen ruido, digo, no un mal ruido. Hace un poco de ruido y de repente aparecen un poco este tipo de opiniones donde, no sé, se ponen rápidamente a comparar el universo Marvel con esta película o, de hecho, las que hizo DC, el universo DC,
sí,
con esta película. Me parece que no tiene nada que ver y para mí no hay que meter esta película dentro de ese tipo de comparaciones porque son cosas completamente diferentes.
Sí.
Eso es lo que yo creo. Para mí son cosas completamente diferentes. De hecho, en esta película se toma un personaje de la ficción sacado de un cómic como es el Joker y se explora y se toma un riesgo con respecto al género. Digo, sí, se explora desde otro lugar. Entiendo que esta película va a traer un montón de público que no es público que iría a ver una peli de Marvel. Y
no,
eso me parece genial. Y todo el público que va a ver la peli de Marvel también la va a ver.
Sí.
Y eso también me parece genial.
Sí.
Porque quizás el público que va a ver pelis de Marvel y que solo consume ese tipo de cine más pochoclo y no está acostumbrado a este tipo de propuestas y le va a ser bien encontrar,
sí,
este tipo de
propuestas. Hay una aclaración importante, es que las películas de Marvel eran todas apta para todo público.
Sí, totalmente.
Esta es, en la mayoría de los países, apta para mayores de 16, sí, y en algunos... para mayores de 18.
Sí, de hecho en Estados Unidos.
Sí,
en Estados Unidos.
Acá vi que una noticia hoy en Infobae de que se quería pedirla para que eleven el...
Que se dejen de romper las pelotas. Que se dejen de romper las pelotas. Sí, yo no estoy a favor, ¿eh?
No, yo tampoco, niña.
O sea, dejen a la gente ver arte.
Sí, dejen de joder.
Dejen de hinchar las pelotas. El problema no es la película. No. El problema es otro.
El problema es otro. Yo con respecto a lo que dijo Martin Scorsese, estoy ahí en el medio porque, a ver, la cuestión del cine es cine, es obvio que siempre es cine, pero la cuestión un poco de la espectacularidad fue lo que un poco devoró a Marvel y a todo lo demás. Y por ahí el hecho de que todo sea apto para todo público no dejó interiorizar en los personajes. No dejó saber más sobre la vida, sobre la psiquis, sobre eso. ¿Qué es lo que logra esta película? De hecho, la mayoría de los memes en internet eran todas las películas de Marvel en estos 10 años, que creo, no sé si fueron 40 o algo así, y del otro lado, el Joker diciendo, abajo diciendo, DC, liberen al payaso. O sea, como que una sola película de DC, de Warner, bien hecha, bien planificada, bien actuada y saliéndose del canon, superhéroe o villano o antihéroe, había sepultado, por así decirlo, las expectativas sobre hacer arte alguna vez en Marvel. Y bueno, eso medio como que queda pedaleando ahí en el medio, porque sí, Marvel se debe una película como para, a ver, explicar un poco más.
Pero Marvel hizo Logan, que...
Sí, esa fue la película con la que comparan a... perdón, Renzo, me estaba dando un mate y no lo estaba viendo. Sí, es la película... A ver, las dos películas que hizo Marvel para mayores de 16 años fueron Logan...
Y Deadpool.
Y Deadpool.
Bien, son dos películas que están
zarpadas. Son dos películas zarpadas.
Sí.
Después, lo demás. Pero, ¿qué pasa? Esas dos películas están fuera del universo Marvel.
Sí, están fuera.
Están fuera del universo.
Bueno, pero esta también está fuera del universo de ese pedorro que están haciendo.
Sí, está fuera totalmente.
Y sí.
O sea, son como tres películas que están fuera de todo. Y que por ahí eso, el estar fuera de ese canon en sí, les dio el empuje que necesitaba para un poco experimentar y saber más de los personajes.
Ok.
Otra de las críticas que se hacía es que si se sacaba el nombre... y no se lo pintaba a Joaquín Fénix, como le dicen en Yanquilandia, era otra película nada que ver. Era una película, un drama de una persona con problemas mentales.
Sí.
Esa era una de las críticas más poderosas que
puede ser que así escuché, vi, al comienzo leí. De la película.
Sí.
Ya promediando el Los últimos 30, 40 minutos es el Joker. O sea, yo creo que lo interesante de esta peli, al margen de que es una peli que la puede ir a ver, de hecho se la recomendé a mi viejo, que no te mira una peli de este estilo, de superhéroes así, de estos universos ni a palos. De hecho, mi viejo no te vio ni la Batman de Tim Burton o nada.
No.
Bueno, no le interesa.
Error.
Y lo mandé a ver esto igual, sé que le va a gustar. Y lo va a disfrutar por esa razón. Pero no la va a disfrutar tanto como yo, que ya entiendo la complejidad del personaje del Joker. Y ver cómo esta persona se convierte en el Joker, creo que, de hecho, es lo más atractivo que tiene la película.
Sí.
O sea, al margen de la cuestión de que sí, que si la sacás de contexto, puede ser que sea una peli que pueda ver cualquiera y la pueda disfrutar cualquiera. Lo más, digamos, entretenido que tiene es ver ese momento y ver cómo se va llevando adelante, que para mí lo resuelven de manera magistral. Ahora sí. Yo me quiero meter ya a hablar de la trama porque...
Sí, sí. Hablemos por
Dios, hace una semana que la vi, bueno, casi, estamos a viernes, la vi el lunes, y hace una semana que no puedo dejar de pensar en esa película, no me la saco de la cabeza. Me volvió loca. Sí. Me parece de una perfección... Todo bien hicieron.
Sí.
Todo bien.
Hay algunas cosas que no me gustaron, pero son pocas.
Yo en el momento de la vi una sola cosa que no me gustó, pero después, repasando, estoy de acuerdo y ahora entiendo por qué la hicieron y ahora me gusta. O sea, bueno, a ese nivel. Me gusta todo.
Voy a decir primero la cosa que no me gustó.
Dale.
La primera cosa que no me gustó fue el tema de cambiar un poco la historia de los Wayne. Eso no me gustó mucho.
¿Por qué la cambiaron? ¿En qué la cambiaron?
O sea, la visión que se tiene, ponerle, de Thomas Wayne, el padre de Batman, no es nada que ver.
Sí, a mí me encantó
eso. Nada que ver. A mí eso, o sea, no me gustó que capaz que no lo hayan cambiado. Sí, sí. está bien en la película porque quiere dar un mensaje.
Sí.
¿No? En ese sentido, sí.
Es absolutamente después, funcional el mensaje.
Sí, sí, sí. Después vamos a hablar de los mensajes. Hay muchísimos mensajes.
Sí.
Y después, capaz que la otra cosa que no me gustó, que también tiene que ver con los Wayne, es que...
Tenemos otro Joker.
Sí.
Hola. Ahí está.
Es decime. Que... cuando mueren los Wayne, Batman es chiquito.
Sí.
¿Sí? Sí. Y después tenemos un Joker que tiene ya 40 y algo de largos años.
Sí, ponele que tiene 30.
Y no...
Digamos, ponele que esta persona con tantos problemas mentales y tan cascoteada por la vida, en realidad no tiene 40 como tiene Joaquín Phoenix o 45 y sea más joven y la vida le pasó factura y... Sí. Tiene otra edad más joven, sí. Ponele. En realidad, el Joker siempre fue mayor que Batman.
Sí, 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 sí.
En el caso de la peli de las de Dark Knight, es quizás el, ahí sí. Tienen una edad, pero después siempre fue... Sí. Tengo entendido que el Joker es más grande que Batman.
Sí, sí.
Entonces...
En las de Tim Burton, de hecho, bueno, es más grande que... Se nota que Jack Nicholson es más
por
grande.
Por eso, es más grande.
Que Michael Keaton.
Y en los cómics también.
En los cómics, y sí, sí, por lo general sí, siempre tiene una cuestión avejentada.
Es un poco mayor.
Es un poco mayor.
Lo que pasa
es
que, bueno, en este
en
caso...
En los 60, en la serie de los 60, siempre fue un toque mayor.
Más grande,
siempre
por eso.
Siempre fue interpretado por actores más
grandes. Creo que en este
más
caso
grande que Adam West, ponele.
Toman un poco eso.
Sí, sí,
toman
sí.
Un poco eso, esa lógica, y lo plantean desde ese lugar.
Sí.
Que para contar una historia de origen de ese personaje y el entramado que va llevando con los Wayne, a mí me pareció fantástico.
Sí, sí,
me encantó.
Sí.
Me encantó que lo llevaran para ese lado. Esos son los toques donde vos te metés en el universo de Batman y en el universo de Ciudad Gótica. No es solo que el hospital al que vas se llama Arkham. De repente pasan estas cosas.
Sí, sí.
La historia está, bueno, ya nos estamos metiendo en los planos del spoiler. Vamos a esperar un poquito para eso y vamos a arrancar como contando un poco el principio de la peli.
Sí.
La peli arranca, ya te caga a piñas. No es solo que lo cagan a piñas a él. Te caga a piñas a vos como espectador porque no te deja... No hay un segundo de película sin angustia. Yo no sé qué te pasó a vos. Pero a mí me angustió muchísimo, todo el tiempo.
Es sí, lo que pasa es que al principio ya arranca con esa voz en off. Arranca con un logo de Warner viejo.
Eso es una declaración de principios, sí. Ese logo.
Arranca con un logo de Warner viejo. O sea, como diciendo que volviendo a hacer las películas que se hacían en los 70, en los 80... Un poco más jugado las cuestiones de lo narrativo, de lo que pasaba en esa época. Así que bueno, y el primer mensaje que te da es que la ciudad está colapsada de basura y de pobres y de delincuencia y bueno, todo lo mismo.
Y empieza con él mirándose en un espejo, preparándose para ir a trabajar.
Sí.
Los primeros planos que tenemos de Joaquín Phoenix, después hablaremos de él como actor y lo que hizo con esta película, pero los primeros planos que tenemos de él ya directamente está tratando de fingir una sonrisa, tiene un nivel de angustia zarpado y se va a laburar y lo primero que le pasa es que lo recontracagan a trompada, lo persiguen, le roban el cartel, como y después de eso, cuando está tirado en el piso en posición fetal, que a todo esto el tipo... No atina ni a levantarse, o sea, se nota que está recontra acostumbrado a que lo recontra caguen a palos, digamos. Sí. Después de eso, ya ahí arrancan esos títulos donde vos decís, esto no va a ser una película divertida.
No.
Digamos, no va a haber mucha alegría en esta trama.
Ya en esos planos, en el primer plano ya te muestra que la película va a ser turbia. ¿Por qué? Porque hay una... La cuestión del primer plano y la sonrisa... Ya él está de un lado a contraluz, con la luz, y del otro lado mucha sombra. Uh-huh. Y después cuando se dibuja la sonrisa, no hace así, sino que hace como dos pistolas.
Se las levanta.
Se le levanta la cara. Y un poco eso...
Es muy, yo, me hizo acordar la Naranja Mecánica. ¿Vos no?
Un poco sí.
Ese que lo tenían
pero
los ojos.
A mí más me hace acordar más a la película muda. De hecho, la película esa muda está basada en la que se basó el escritor original para...
El hombre que ríe.
El hombre que ríe.
Ok.
Para escribir. Es muy parecido porque es casi el mismo plano, básicamente.
Claro.
Y la misma mueca. Así que ahí ya te está mostrando una persona que ya está rota.
Claro, sí, sí.
Desde el personaje y desde lo visual.
Sí.
Porque él está claroscuro, contraluz, y ya está, obviamente, una persona rota. Y después, bueno, cuando lo golpean, nadie lo ayuda.
Nadie lo ayuda y él se deja golpear. Es como, no atina ni siquiera a defenderse ya. Está totalmente entregado
sí.
a esa situación. Se nota que no es la primera vez que le pasa.
Sí.
Y después, a medida que va avanzando la trama, te empiezan a mostrar las primeras personas con las que él se vincula. Tenemos por un lado esa trabajadora social con la que él se ve y se entrevista y que, en teoría, esa mujer viene a darle una especie de contención, o para eso está, digamos. Y te muestran rápidamente, empieza con esto de la risa. ¿Y cómo ponen a la risa como una enfermedad que, de hecho, tengo entendido que existe?
Sí.
Yo pensé que era ficcional, después me puse a investigar y no. De hecho, hay videos de personas que tienen este padecimiento y se ríen exactamente igual que él. Esa cosa de reírse y a su vez en la expresión que se nota que hay tristeza en realidad sí. y de ahogarse con la risa. Bueno, eso es tal cual, es digamos una patología que existe y que le hayan puesto a este personaje esa patología justo al Guasón, a mí me parece fabuloso porque el Guasón se está riendo todo el tiempo en la idea que nosotros tenemos del Guasón. Y que esa risa que venga en realidad desde un lugar de padecimiento, a mí me pareció como idea fantástica. Fantástica. Sí.
Es que es un poco lo que refleja, o sea, lo que le pasa a él es lo que le pasa a la ciudad. Básicamente están todos enfermos, sí. Totalmente apáticos. Y él lo que va haciendo es la procesión por dentro. Mientras obviamente físicamente, o sea, en la realidad, no en su mente, va descendiendo a los infiernos.
Sí, es una película de un descenso a los infiernos. Es, dentro de lo que es figura de guiones,
sí.
descenso a los infiernos.
Descenso a los infiernos.
Para mí es muy difícil no hablar de esta película sin hablar de Taxi Driver. De hecho, ya bueno, hicimos el episodio 3 hablando largo y tendido de Taxi Driver. Me parece que es una peli que tiene mucha semejanza. Te plantean una ciudad gótica que tranquilamente podría ser en la Nueva York de los 70, exactamente igual, de hecho,
desde lo
visual de la metrópoli, digamos, es muy similar. Y este personaje tiene ese estilo, primero, digamos, no hay sueño americano en esta película.
No, sí hay sueño americano.
¿Cuál? ¿Dónde?
El sueño americano es el que el proyecta invitar y que lo inviten al programa ese.
Claro, pero no está. En realidad es una proyección de su cabeza muy al principio de la película. La sí. película se encarga de decirte que el mundo es una mierda y que sí. no es una persona como esa y con esos problemas nunca va a llegar al lugar que él quiere llegar.
No.
Entonces, desde ese lugar me parece que hay como un trabajo muy interesante con respecto a cómo se produce ese descenso de los infiernos y de quiénes son esas responsabilidades, digamos. No es una responsabilidad única y personal.
No.
Por supuesto que es una persona que tiene muchos problemas y que está rota, pero creo que la película lo que también trabaja es cómo trata la sociedad a las personas rotas. Cómo la ciudad, la sociedad, cómo todos tratamos a las personas rotas y cómo eso también, de alguna manera, confluye en la creación de un villano. Y sí. de quiénes son todas las responsabilidades, digamos, creando un villano. Sí. Los mensajes, como son muy interesantes, y a mí me parece que de repente Taxi Driver tiene un poco de eso también.
Sí.
Este tipo, bueno, la diferencia fuerte con Taxi Driver es que este tipo puede sostenerse en un trabajo.
Sí, Travis, Biker.
Este personaje tiene un nivel de inestabilidad tan grande que ni siquiera puede sostenerse en un trabajo.
Sí.
Travis sí.
Sí.
Travis está un poco más centradito, ponele. Pero
es que, Travis es el antihéroe.
Sí.
Es el antihéroe, ¿no? Y el guasón es quien me está haciendo reír. El guasón es un villano.
El guasón es el villano, claro.
Es el villano, no lo podemos ver como antihéroe por cómo, aparte, cómo termina la película. Por más que en algún momento lo que muestra la diégese de la película es que eso es como justicia. ¿Me entendés? Pero él sigue siendo el villano. Un poco las críticas que escuché y los podcasts que he estado escuchando y los videos en YouTube que he estado escuchando, un poco que como que no seas como la crítica a Todd Phillips era que no se hacía cargo
¿de qué?
De que el personaje tomara cierta empatía con el público y no lo viera tanto como un villano, sino más como un antihéroe o como un justiciero anónimo.
Yo no creo que esté planteado desde ese lugar.
Bueno, a ver, no lo digo yo.
No,
yo pienso como vos.
Vos pensás como yo. Sí. A mí me parece que hay, digamos, por ejemplo, agarremos un personaje que se transforma en un villano y se trabaja desde el proceso de lo empático. Breaking Bad, Walter White. Se trabaja mucho la empatía, te lo muestran mucho al principio para generar mucha empatía con el espectador y después se va transformando en villano. Pero ¿qué hace Breaking Bad? Te pone rápidamente, como trabaja la empatía, te pone rápidamente a un personaje donde la empatía del espectador se pueda proyectar, que es Jesse. Entonces vos venís siguiendo a Walter, qué sé yo, Walter se pone malo y cuando se hace malo, que ya es villano, vos lo tenés a Jesse ahí para direccionar tu empatía, porque trabajás con la empatía del espectador.
Obvio.
Acá, Todd Phillips no trabaja con la empatía del espectador.
Yo creo que al principio sí trabaja.
Pero no tanto, no lo suficiente.
Todas las cosas que le pasan son un poco que, a ver, bueno, tuvo una mala semana o un mal mes o un mal año y todo termina desembocando en eso.
Pero no tuvo ni una mala semana, ni un mal mes, ni un mal año. Él tiene una vida así de mierda desde el principio y es una persona muy rota. Yo creo que en realidad donde yo me sentí muy interpelada con esta película es en cómo nosotros tratamos, y eso me lo puse a pensar, a las personas que conocemos o que de repente no son personas cercanas o amigas o gente que nos rodea, sino más bien esa gente que te podés llegar a cruzar que sabés que puede estar teniendo algún problema. Qué sé yo, gente que te cruzás más en la calle, vecinos que de repente nosotros tenemos un vecino que está siempre a la noche dando vueltas por el barrio que no sabemos dónde vive, si es que tiene una casa o no, viste que anda dando vueltas, y es el trato con esos seres que uno se cruza, que no son conocidos, y cómo uno en el momento de enfrentarse a una persona que vos te das cuenta que quizás no está en sus cabales, cómo uno se vincula con esa persona o de qué manera le devuelve una mirada, de qué manera le devuelve una frase, una sonrisa o lo que sea, un gesto. De repente, desde ese lugar sí yo me sentí interpelada y me puse a pensar en cómo me vinculaba yo con la gente que me cruzo en una ciudad como Rosario, que es una ciudad muy grande, donde en este tipo de ciudades te puede pasar que no conozcan a alguien y te lo cruces y pase eso. Pero no más que eso, no más lejos de eso. No es un proceso empático como el que atravesás con un Walter White, digamos. No. Entonces, de repente, sí, no te muestran desde un lugar excesivamente objetivo, pero hacen medio lo mismo que con Travis de Taxi Driver. Te muestran un personaje que no le está pasando bien, te dan una información de contexto para que vos te imagines por qué no le está pasando bien, pero tampoco es que vos querés, es tu héroe, ¿no? Tampoco, a ver, yo no creo que, a mí no me identifica nada de lo que todo ese tipo hace.
No.
O sea, yo no creo que sea el germen de la revolución. Porque de hecho él tampoco, y eso se toma el trabajo de mostrarte claramente que lo que la sociedad lee de lo que él hace no son las motivaciones que realmente tiene.
No.
Ni a palos. Y eso está muy bien logrado y está muy bien explicado.
Lo que pasa es que al final el mensaje es un poco confuso porque lo que pasa afuera en la escena final, lo que pasa en la escena final con toda esa revolución, entre comillas, y su declaración diciendo que esto es lo que pasa cuando a una persona loca la abandona la sociedad.
Uh-huh.
Y ahí lo mata al personaje de Robert.
La mejor escena de la película.
La mejor escena de la película.
Fui excesivamente feliz viendo esa. Ya sabía que lo iba a matar, era obvio que lo iba a matar. Fue hermoso verlo igual.
Sí.
Fue hermoso.
Bueno, entonces como que deja que, o sea, como que no se pone de acuerdo. Es tu culpa, es mi culpa, es la culpa de todos. Básicamente.
Bueno, pero es un poco así.
Sí.
O sea, en realidad la complejidad de la sociedad en la que vivimos genera eso. Genera que uno de alguna manera sienta ciertas responsabilidades cuando ves una situación como esa, una película como esa. Vos te sentís un poco responsable cuando te interpela, digamos. Uno siente que de alguna manera uno hace cosas para que esas cosas se generen, digamos, a nivel masivo, a nivel sociedad. Pero de igual manera, de ahí a pensar que ese personaje es un héroe, digamos, estamos mostrando exactamente cómo la historia de origen de uno de los villanos más conocido de la cultura pop.
Bueno,
digamos, no te puede confundir.
Una de las cuestiones por las cuales la pusieron 18 años en Estados Unidos era porque el mensaje que daba era supuestamente peligroso.
Los changuis son peligrosos, sí, es sí, el no, problema.
Sí.
Los
que van a... decir, Michael Moore hizo un texto en su propio Facebook defendiendo obviamente la película, claro, y la libertad de expresión.
Ahora no vamos a poder ver más este tipo de cine. Está, o sea, ¿cuál es la idea?
Yo iba a decir que los políticos son peligrosos, pero bueno. La mayoría.
Sí, pero digo,
todo es
la sociedad norteamericana está en cualquiera, sí, es sí, el sí. tema. Y
eso los interpela a muchos a ellos.
Por supuesto, se sienten responsables. Y bueno, amigo, hacete cargo. No pongas una calificación y borres una película y que la industria evite hacer ese tipo de película y no censure el arte. Hacete cargo de lo que te corresponde,
claro, digamos. De hecho, el estreno en festivales fue para tratar de evitar lo más posible todavía la categorización de 18 años.
Claro.
Pero bueno, no se logró. Igual la gente, fue la película más vista en toda, en octubre.
Claro.
Pero nunca nadie había logrado el récord que logró el Joker.
Claro.
Llamada para Rocío.
Sí, estoy esperando a ver si Renzo me puede atender el teléfono. Ahí está.
Renzo está sacando fotos.
Sí, bueno.
Un poco eso. Hay que ver que... Ya dijeron que no iba a haber secuelas o precuela. Ya Joaquín Phoenix dijo que esta era su única película siendo ese personaje. Así que no vamos a ver otra cosa. Un poco viene también a lo que voy... Que lo, ahora entiendo el mensaje, también un poco lo que dijo Martin Scorsese, porque la película transmite mensajes.
Sin duda.
Y un poco lo que Marvel en lo que se queda es un poco en la transmisión del mensaje, el arte.
Pochoclo, entretenimiento por ahí, puro.
Claro, por ahí lo que se lo comieron los pochoclos, a Disney y a Marvel.
Pero es Disney también y es apto para todo público. La idea es que se entretengan los niños, se rían y qué sé yo. Igual un villano como Thanos tiene su complejidad.
Sí, sí,
no
sí.
te digo que es esto, pero el tipo tiene un background, tiene una justificación racional para lo que
yo,
o sea, te muestran a un genocida preocupado por la sociedad, digo, eso y es para chicos. Ahí tenés
sí.
una cosa como mínimo compleja.
Hasta ahí nomás. En los videojuegos sería un nivel medio.
Está bien, pero te la tiran, ¿eh?
Sí, sí.
Te la tiran a esa. No digo que no.
Lo que yo quiero decir también es que yo siempre fui más de DC.
Claro.
¿Por qué? Porque me parecía que los personajes eran más oscuros, más complejos y más difíciles.
Sí.
Particularmente a mí lo que más me
más
gusta...
Más humanos, de, quizás.
Sí. Particularmente a mí lo que más me gusta de Marvel eran los X-Men.
Sí.
Después los demás como que...
A mí me gusta mucho Marvel igual, ¿eh? Lo que pasa es que me cuesta compararlos, qué sé yo. A mí de DC lo que me gusta es Batman, el universo de Batman. No tanto todo lo demás. O sea, sinceramente... Las pelis de La Mujer Maravilla me gustaron, pero hasta ahí Superman no me gusta. Como que, no, Batman sí. El universo Batman, Ciudad Gótica, todos sus villanos. Porque ahí está, porque trabajan mucho eso. Trabajan eso de la metrópoli, del vigilante, del tipo con plata, de cómo vive la gente, de cómo son los villanos, por qué se enfrentan a este tipo. Bueno, todas esas cuestiones me parece que son como súper, súper... encantadoras.
Los villanos son muy importantes en Batman.
Sí.
De hecho, en Batman Retorna, la de Tim Burton,
sí.
eran más importantes los villanos, lo que le pasaba a los villanos que a lo que le pasaba a Batman.
Sí, totalmente.
Y ahí vemos ponerle la transformación de Gatúbela en
sí.
esa película.
Maravilloso.
Sí, obviamente, maravilloso.
Sí. Bueno, entonces, tenemos este personaje. Que te lo presentan con todo su padecimiento, te lo tiran en la cara, digamos,
sí.
a todo su padecimiento. Y rápidamente, el tipo, rápidamente tiene un arma. O sea, y eso también es una crítica fuerte a la sociedad sí. norteamericana. Y digo, ahí está, bueno, todo eso es lo que lo debe joder a los yanquis. Pero la velocidad con la que este chabón accede a un arma de fuego, y apenas se la dan, lo primero que dice es, che, yo no tendría que tener esto. O sea... Sí. No, como no, él se da cuenta que no está bien que un tipo como él tenga un arma de fuego. Y sin embargo, bueno, accede a ella, ya está. Y todo lo que va pasando con ese arma, digo, eso es una clase de cine y de guión. Digamos, el trayecto que hace el arma desde que le llega a su mano hasta que se transforma en el Joker es fabuloso.
Es fabuloso.
Si vos a la película la analizás únicamente trazando el trayecto del revólver... la pistola, no sé si es pistola o revólver, no sé nada de armas.
Revólver.
Es alucinante.
Sí.
Y bueno, tiene un poco de eso. Accede al arma y al principio, viste, que ensaya cómo dispararla. En un momento la dispara en la casa para descomprimir. La madre le dice, ¿qué estás haciendo? No, tengo la música muy fuerte. Había disparado a propósito. Digo, el tipo carga con una locura y una angustia. A mí, yo, sinceramente, o sea, me encantó la película, la quiero volver a ver, pero es angustiosa. Como mínimo, a mí me angustió bastante.
Dispara, ahí dispara a propósito, pero no sabía que estaba cargada.
Sí, no sabía que estaba cargada.
Entonces, asusta, bueno. Y el primer inconveniente que tiene con el arma es que lo rajan del laburo porque la llevó a un hospital con niños.
A ver, por eso te digo, yo entiendo que le quieran poner apta para mayores de 18 y que, bueno, la escena final ponele que pueda ser un poco confusa, no sé qué, pero a ver, digo, es fácil darse cuenta que este tipo tiene actitudes que son repudiables. Digo, si nos ponemos a analizarlo desde el lado de la moral, que a nosotros no nos gusta y siempre lo hablamos, de la ética, allá hablamos muchas veces de esto y de lo que implica. Pero esta película trabaja todo eso desde un lugar tan interesante. Y bueno, ponele que nos ponemos en ese lugar de decir, bueno, a ver qué está bien, está mal, que bueno, ya cuando lleva el arma al hospital de niños, ya está, amigo. O sea, ahí no tenés un héroe. No hay chance de que ese personaje pueda ser un héroe. Hay chico ahí con cáncer y está el loco con un arma. O sea, ya está en cualquiera, se nota que está ido totalmente en otro registro.
Sí.
Ya fue. Bueno, y que decía que era de utilería, maravilloso, cuando lo echan. Él no puede entender que lo echen.
No.
O sea, está allá, el bien y el mal los tiene. Igual antes de esa escena, mata. O sea, cuando a estos tipos. Esa misma escena, ese día.
Sí.
O sea, cuando sale de ahí, se toma el subte, cuando después de que lo echan, y mata a estos tres yuppies. Bueno. Claro, las tres primeras víctimas son unas buenas víctimas, digo, para desencadenar la serie de eventos que se desencadenan a partir de eso.
Sí.
Igual son unos forros de mierda.
Sí.
Esos tres tipos, o sea, estaban torturando a esa piba.
No hay empatía tampoco.
Uy, qué bronca, ¿me entendés?
No,
igual de ahí a matarlos es como, bueno, amigo, te está yendo un toque al carajo. Pero bueno, es eso, es... Y la escena que sigue cuando se mete en el baño.
Sí.
A festejar ese asesinato. No, ese momento... qué turbio.
Es que es, descubre
qué película oscura. Es tremenda. Descubre esa escena, me parece. Y esa música. Bueno, después vamos a hablar un poco de la banda sonora, que es tremenda.
Tremenda.
Pero la música es agobiante. Esos instrumentos así de viento. Y él ahí en el baño haciendo ese baile para él solo,
la
liberador.
Música estuvo antes que termine la película.
¿Ah, sí?
Sí.
Mira.
Lo dice en una entrevista él.
Mira. O sea, no compuso con el primer corte.
Parece que no.
Mira.
Una compositora.
Sí.
Está muy buena la música.
Sí, alucinante. Ayer estuvimos escuchando la banda sonora.
Me hizo acordar mucho a Trent Reznor, todos esos que usan sintetizadores locos.
Sí, alucinante.
Ruiditos. No, está buenísima. Y llegamos a un personaje que aparece ahí después de la muerte, que es Thomas Wayne.
Sí.
¿Qué mensaje?
Bueno, no, al principio nos presentan, cuando tenemos que posicionar a este personaje, hay cosas que no nombramos, no hablamos de su madre, que es una mujer que claramente también tiene problemas mentales, se nota mucho, rápidamente te das cuenta porque este personaje, que todos lo vemos, que está rotísimo, entiende e interpreta que la madre necesita de su cuidado. Imagínate cómo está la madre, o sea, así viven, están en cumbia los dos, pero recontra en cumbia.
Sí.
Digamos, ese personaje es muy importante, el papel de la madre en cómo se van a ir desarrollando los hechos. A partir de eso, la madre, bueno, necesita mucho cuidado, está enferma, no se mueve de su casa. Bueno, hay una serie de cuestiones ahí. Y el otro personaje muy importante, que toca de oído, pero que cumple un papel importante también para el desenlace de la trama, es el de Robert De Niro.
Robert De Niro, sí.
Que es el conductor del el late night de la época.
De la
night, digamos.
De la época.
Y
David Letterman.
Y ahí tenemos otro guiño al cine de Scorsese, no solo porque Robert De Niro era el que hacía de Taxi Driver, sino porque hay otra película de Scorsese maravillosa que trabaja una temática también muy similar a,
igual, casi,
digamos, esa cosa del rompimiento del sueño americano, el descenso a los infiernos y demás, que es El Rey de la Comedia. Que también la protagoniza Robert De Niro. Y hace de un comediante que es malísimo.
Sí.
O sea, básicamente.
Que le pide estar en el programa.
Exacto. Así que de ahí hay un guiño totalmente directo, una referencia total y absoluta, y digamos, hay un homenaje clarísimo. No es que lo quiere robar así, no quiere que nadie se cuenta. Y Robert De Niro viene a interpretar a ese personaje que hubiese sido él en El Rey de la Comedia si lo hubiese ido bien.
Sí.
Si hubiese hecho buenos chistes. Y se burla del otro, o sea, es, bueno, clarísimo.
Es terrible.
Y él como que tiene el sueño, el anhelo de que lo inviten a ese programa y hay como una cosa así de figura paterna proyectada en el personaje de Robert De Niro.
Sí, una fantasía.
Porque ahí en ningún momento habla, se ve quién es el padre, no se habla del padre, hasta que aparece la figura de Thomas Wayne y acá empezamos con los altos spoilers alert. Mientras estamos grabando tenemos acá un cartel que dice spoiler alert de Joker, para que los que se acerquen sepan. Que es toda esta trama donde él encuentra una carta, la madre está obsesionada con Thomas Wayne, le manda cartas todo el tiempo. Al principio entendemos que en realidad la madre trabajaba para Thomas Wayne y quiere ayuda, entiendo que económica, porque están viviendo muy mal. Y después él encuentra, o sea, ella le escribía cartas todo el tiempo, nunca llegan cartas de regreso, y él, antes de mandar una carta, decide abrir una de las cartas que escribe la madre para Thomas Wayne, y ahí lee que la madre lo que está diciendo en realidad es que él es hijo de Thomas. Y se va todo al carajo. Porque, bueno, de repente él interpreta de que primero aparece una figura paterna posible, que hasta ahí en ese momento no existía.
No había.
Y no es solo una figura paterna posible normal, sino que estamos hablando del tipo más rico, más millonario de Ciudad Gótica.
Poderoso.
Que encima de tener poder se está por candidatear para ser el alcalde.
Sí.
Entonces, de repente, bueno, ahí aparece toda una luz, un halo de esperanza, un horizonte al cual poder, digamos, acceder de parte de él. Y empieza, bueno, como toda esta cosa de querer de alguna manera llegar a Thomas. Y bueno, ahí va a la casa y se lo encuentra a Bruce. Esa escena me pareció fabulosa.
Sí.
Fabulosa. ¿A vos no te gustó?
No, sí, me encantó.
Ah, no, como habías dicho antes, el tema de que no estabas tan conforme con cómo se veía el universo. El universo Batman ahí.
Sí. Lo que no me gustó de ahí fue Alfred.
Claro. Viste que no te dicen que es Alfred. O sea, nosotros entendemos que es Alfred. Yo también dije, ese es Alfred, pero... Como que...
Sí, como que no.
No lo dicen.
No.
Sí, un forro, Alfred.
Sí.
Un forro, como lo saca cagando. Igual después, bueno, entendemos por qué, digamos. La versión de la historia que todos ellos tienen es la de que, bueno, ella está loca. Yo ahí tengo cosas para decir. Porque no te aclaran exactamente cuál es la real historia. Él primero, bueno, piensa que Thomas Wayne es su padre, está completamente convencido porque cree fielmente lo que dice su madre y después investigando, porque esto es lo que tiene este personaje. De repente, tanto Alfred como Thomas en una escena en un baño le dicen, che, no, vos sos adoptado, nada que ver, tu mamá está re loca, estuvo internada en Arkham, fíjate, no sé qué, no de esta manera, mucho más violentamente se lo dicen los dos, pero básicamente le dicen eso y el tipo va y averigua. No es que... se queda con la versión de la madre y no hace nada. Se va a Arkham, discute con el tipo, se roba el expediente y averigua todo lo que decía este expediente, que este expediente básicamente dice que él no es el hijo de Thomas Wayne, sino que efectivamente es adoptado y que en realidad
había sido abusado
y la madre era peligrosa para él porque, bueno, había permitido un abuso de un padrastro, Sarasa. La realidad ahí es que no te aclaran si eso efectivamente pasó o no. Y entendiendo esta mirada,
Para mí pasó porque hay un flashback.
¿Qué flashback hay? Hay un flashback a la madre hablando con el policía.
Sí, pero él lo ve. Él está ahí,
pero él
es omnipresente.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Eso ya es la madre en Arkham con un policía que le está diciendo, un policía o un médico que le está diciendo estas cosas.
Sí.
Digo, tranquilamente puede haber sido toda gente pagada por Thomas Wayne. ¿Drogados? Pero tranquilamente, digo, a ver,
sí,
entendiendo el contexto actual del año en el que se estrena esta película, todo lo que está pasando con el feminismo, el Me Too, el creerle a la mujer cuando habla y cómo el mostrar, digamos, cómo las cosas eran antes. De hecho, me hizo acordar una serie que ahora está en Netflix, que está buenísima, que se llama Inconcebible. No sé si la viste.
Vi el tráiler y está en la lista para ver.
Bueno, está muy bien. No te la voy a contar, pero básicamente toman, esto sí, solo para hacer el link, tratan el caso de un violador serial, pero te muestran una denuncia que tiene este chabón en el año 2008 y después una denuncia que tiene este chabón en el año 2012. Y en esa diferencia de años, cómo se trataban las denuncias de violaciones. Entonces, primero van hombres, a la del 2008 van hombres, hay toda una situación de, no creerle a la víctima de maltrato, qué sé yo, y ya en el 2012 van mujeres y te muestran como una situación todo mucho más empático. Y de repente a mí me hizo acordar, digo, tranquilamente, a la mina la pueden recontradrogar, recontracagarla a trompadas, meterla en Arkham e inventarse toda esa historia. Y que venga un médico pagado que diga todo eso. ¿Por qué no? No te lo aclaran, o sea, te dan las dos opciones para que vos como espectador saques tu propia conclusión.
Está bien, pero la conclusión que saca él es la de que él a eso le pasó.
Sí, él. Pero yo como espectadora no saqué la misma conclusión. No. Bueno, o sea, entiendo que puede haber pasado lo otro tranquilamente. Tampoco digo que pasó lo otro, pero te la dejan recontrapicando a esa. Te la dejan recontrapicando. Porque justamente lo que trabajan un poco es, digamos, una persona así que llega a ese punto, digamos, desde esos padecimientos, ¿cómo son? Si son padecimientos que te vienen intrafamiliares o pueden ser cosas que te vengan de afuera completamente. Y es como muy interesante eso. Y tranquilamente puede haber pasado al revés. Tranquilamente puede haber pasado que Thomas Wayne estaba casado con su familia, de repente queda embarazada la empleada y genera todo ahí un sistema para desprestigiar su palabra. Es facilísimo un tipo con el nivel de poder y guita que tiene Thomas Wayne. Facilísimo.
Sí, capaz que en la película eso todavía no lo deja muy claro, pero después ve una foto de él que dice que le gusta la sonrisa o los ojos y atrás está firmado TW, que sí. Es obvio que es Thomas Wayne.
Sí.
Pero bueno, por eso digo que
pero por eso te deja las dos opciones recontra latente. Te deja las opciones recontra latente. Vení un minuto. Voy a traer a Daniel Basilio. Hola, Daniel.
Hola, Rocío, ¿cómo estás?
Bien, te hago una sola pregunta. Sí. Para vos. El Joker, ¿es hijo o no es hijo de Thomas Wayne?
Sí, para mí sí.
¿Y el tipo armó todo ese quilombo para internarle a la madre y todo eso?
Sin lugar a dudas.
Bueno, ahí está, ¿ves? Puede bueno, pasar.
Tomaste un partidario.
Bueno, no, pero digo, son posibles interpretaciones. ¿O no son posibles interpretaciones?
Pero yo no dije que no.
Sí, me parece que la riqueza de la película contiene muchos mensajes, no solamente a nivel político y filosófico, sino que también juega muy bien con la posibilidad de diferentes realidades alternativas subjetivas, tanto del Joker como de los otros personajes.
Eso sí.
Ahí está.
Eso sí.
Ahí está. Bueno, y creo que el encanto pasa por ahí, porque vos te vas diciendo, yo me fui diciendo, che, es re hijo de Thomas Wayne este. Y Renzo me dice, ¿te pareció eso? No, a mí no, para mí no. Y es como, sí, pero totalmente, para vos no.
Para
y es
no.
Recontra válido también, que ve acá este, que él dice que para él sí y así. Digo, esa posibilidad de múltiples interpretaciones genera un nivel de riqueza que no estamos acostumbrados a ver últimamente en este tipo de tramas. Y sí, está buenísimo.
En este tipo de canon.
De canon, exacto.
O género.
Totalmente, totalmente. ¿Qué? Vení.
Solo quiero decir una cosa, capaz que ustedes ya lo dijeron, pero en todas las referencias que tiene la película a la historia del cine reciente, más allá de Scorsese, etcétera, creo que a todos se les pasó, o por lo menos a mí, que el clima opresivo de la película me hizo acordar más a Aronofsky, por ejemplo. ¿No?
Sí.
Tiene algo de Requiem for a Dream, por ejemplo. Es más, Aronofsky casi dirige una película de Batman, antes de Nolan.
Sí.
De hecho, presentó su versión y se la vetaron por ser muy oscura.
Muy oscura, sí.
Y esto dije, bueno, esto tiene algo de Aronofsky, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. Bueno, sí, sí.
Requiem totalmente. For a Dream a full.
Sí, sí, todas, en realidad, a nivel clima.
A nivel clima,
y,
sí.
Y también a nivel hasta paleta de colores, digo. Tiene una paleta de colores bastante similar a la de Noé, hablando de Aronofsky, qué sé yo, sí. Me acuerdo de esa. Qué buena que está Noé, a mí me encantó.
Sí.
Tenemos que hablar de Madre alguna vez.
Sí, Madre es muy buena.
Madre es la película para hablar de Aronofsky.
Sí, prefiero otras películas de Aronofsky.
¿En serio?
La Fuente, The Fountain.
Oh, ese Renzo es fanático de Fountain. A mí
me dormí. Buena. Es todo, The Fountain es todo.
Pero para mí Madre es como...
Madre está buena, pero prefiero de fondo. Pero hablemos de cualquiera, ¿no?
Sí, en algún momento hablaremos. Pero bueno, está todo este tema.
Bueno, una de las críticas que se le hacía era que no dejaban claro los mensajes que transmitía.
Pero está re bien eso.
Pará, no grites.
Perdón.
No grites.
Me indigno con la gente que critica eso.
Dejaba esa dualidad. O sea, como que cada uno podía interpretar lo que se le diera la gana. Y de hecho, cuando le preguntan a Todd Phillips en una de estas tantas entrevistas que tuvo después de hacer la película, dijo... Cada uno puede interpretar lo que quiere de lo que vio en la película.
Claro.
Porque está hecha de esa manera.
Claro.
O sea, todo fue intencional. Nada es al azar. Un poco lo que diferencia a las películas de Marvel, que está todo hecho estratégicamente y planeadamente de antemano. A full.
El locutor. El locutor de la crack está en cualquiera.
Mensajes, a full los mensajes anunciando lo que pasa en la crack.
Sí, 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 terrible, terrible.
Terrible.
Bueno, entonces, ya hablamos de Thomas Wayne y su vínculo con el Joker. Bueno, y mata a la madre, boludo. Sí. Esa escena es tremenda. Yo ya en ese punto ya estaba con un nivel de angustia que no soportaba más. O sea, bueno, y después está toda la relación que tiene con esta chica.
Que no es, hay relación.
Bueno, por eso te digo, y acá quiero ser, quiero contarte. Yo estaba viendo la peli, me parecía así todo muy raro, que esta piba la seguía y después me estuviste siguiendo así, ¡ah, qué bien! ¿Cómo qué bien? O sea, si ese chabón con esa cara te sigue, así como te sigue este chabón, el miedo que te da. O sea, y era como cuando le hace esa, él le hace el tiro, ella le hace como la mímica de que se pega un tiro en el ascensor, sí, y después él se da vuelta, la llama cuando está en el pasillo y le hace él la mímica, qué creepy, qué creepy. O sea, a mí me dio un miedo ese momento. Digo, él quiere, y él como que se va con la sensación de que fue re contra encantador.
Sí.
La tengo muerta. Un miedo me dio a mí, sí, tremendo. Bueno,
no, yo del momento uno supe que eso era una fantasía de él.
Bueno, entonces yo no me di cuenta. Sí me parecía extremadamente extraño, digamos. Y ahí hacen la gran, una mente brillante, que es acompañar al protagonista en su delirio, en su esquizofrenia, donde él ve cosas y nosotros como espectador también las vemos. Y en ningún momento te aclaran de que esas cosas que estás viendo no son reales, hasta el momento en que queda claro que no son reales, que es cuando él aparece todo mojado, se le mete en la casa, papá, qué miedo. Y ella le dice, vos te llamás Arthur, vivís en este mismo edificio. En ese momento yo dije, no, qué hijo de puta. Y ahí hacen una cosa que a mí en el momento me rompió las pelotas, que es tipo un flashback donde te muestran todas las escenas que había estado con ella, sin ella, para que te quede recontra claro de que esa relación no existió. Y yo en ese momento dije, oh, no me lo muestres al pedo, qué sé yo. Después, cuando la película termina, me di cuenta de algo. De todas las cosas que el guionista, digo, que los narradores de esta peli dejan a criterio del espectador, como el vínculo de la madre con Thomas Wayne o diferentes cosas que tienen que ver estas interpretaciones donde algunos dicen, bueno, al final no quedó claro si él en realidad era un antihéroe o era un villano. De todas esas cosas que el tipo quiere dejar como ahí en una nebulosa recontra propósito, que es todo un, digamos, pararse desde un lugar muy fuerte, dejar todas esas cosas en esos grises.
Sí.
La única cosa que te aclara es que esa chica no tuvo una relación con él. Te lo aclara para dejarte en claro de que eso no pasó. Todo lo demás
no se sabe.
No se sabe. Entonces, que fue al programa de televisión y mató a este tipo, cualquier cosa puede ser toda mentira. Yo en un punto, cuando después de que pasó con lo de esta mina, le dije a Renzo, uy, le digo, ¿y ahora lo habrán invitado al programa de televisión? O en realidad también es una proyección de su cabeza. Pero no, eso sí te aclaran que no pasó. ¿Para qué? Para que todo lo demás sí, te quede claro que sí pasó.
Que sí pasó.
Entonces, digo, desde ese lugar es súper. Yo como que abracé la situación de que lo haya aclarado el narrador contándote con el flashback. A mí esos flashbacks no me gustan, me parecen recontra innecesarios porque quedó re claro. Cuando ella le dice, viví en este edificio, digamos, tenés que ser muy despistado, por ser buena onda con lo que estoy diciendo, digo, tenés que ser muy, muy despistado para no darte cuenta que todo lo que había pasado con esa chica era mentira, digamos, desde el punto de vista, cuando le dice, vivís acá, había estado acompañándolo con la madre enferma.
Sí.
Bueno. Así que bueno, esa, para mí usan todo eso al margen de para mostrarte el nivel de locura que él tiene, lo usan también para mostrarte que él está recontra esquizofrénico y que eso no pasó. Y que todo lo demás sí pasó.
Sí.
Bueno, de hecho ella en un momento en su proyecto, cuando él dice que es apolítico y demás, viste que él está todo el tiempo, sí, con esa, que él, estas cosas suceden sin que él de alguna manera haga algo políticamente pensado. Ella le dice, yo creo que vos, para mí este hombre es un héroe, dice cuando ve el artículo del diario que dice que el payaso mató a los tres, sí, yuppies, sí, esto. Ella dice, para mí ese tipo es un héroe. Y digo, si él en su cabeza estaba proyectando eso, tan desconectado de lo que eso genera a nivel social, no estaba. Digo, y es interesante verlos desde ese lugar también, me parece.
No, es que todo lo que hace él, o en la película, todo lo que le pasa, ¿no? Lo que hace, lo que le pasa, es consecuencia de la realidad social que está viviendo la ciudad. Un poco después el abandono del Estado, ahí se ve que recortan los servicios sociales, lo dice la supuesta psicóloga, y un poco que él queda a la deriva porque no puede tomar más la medicina, ahí termina de enloquecer.
Sí.
O sea, todo lo que hace después es...
Bueno, eso, digamos, el papel del Estado y de cómo el desamparo, la escena en que la psicóloga se lo va a comunicar, que él agarra y, bueno, y él está hablando y dice, vos no me escuchás, y le dice, porque yo... bueno, es cuando dice lo de los pensamientos negativos.
Todo el pensamiento negativo.
Bueno, y él le está diciendo, vos no me escuchás, y esto y aquello, y ella le está tratando de decir que va a ser la última vez que se ven, y ella después le dice... Al Estado no le importa gente como vos y tampoco le importa gente como yo. Y en el momento que dice eso, yo dije, claro, esta mina está tan hecha mierda como él porque no lo escucha, porque tampoco le importa, porque ella tampoco le importa a nadie.
No.
Y digamos, esa cadena de gente frustrada, digamos, la cadena de gente frustrada haciendo mierda al otro es lo que genera el caos absoluto. Y me parece que eso está muy bien planteado desde cada persona.
Está bien planteado, eso está muy bien planteado. Está planteado el tema de la apatía absoluta por el otro. No importa nada. Todo es malo en la ciudad, todo es malo, no hay nada bueno. Está todo siempre turbio. No hay nada limpio. Yo un poco creo que, bueno, todo eso nos hace recordar a las películas de que describíamos al principio de los 70, los 80.
Totalmente.
O lo que va a pasar en el futuro, que, no sé, con Blade Runner, el futuro es distópico. Un poco viene a plasmar lo que puede llegar a pasar, o sea, volver a repetir el pasado, básicamente. ¿No? Con todo esto, con la sociedad ahora, como está, no solo acá en el país, en Argentinilandia, sino también en Yanquilandia, con una apatía absoluta por la otra persona, la despreocupación, la facilidad a la cual se llega un arma, principalmente en Estados Unidos. Bueno, ahora últimamente se está dando mucho acá también, cualquiera puede tener un arma. Bueno, y después el Estado, qué sé yo, el Estado siempre mata para mí. Estado, en cualquier momento, esté o no esté. Entonces, es el mensaje por ahí que lee la gente que está más asustada por el tema de la película, por el mensaje que da, era la rebelión de los pobres,
claro.
La rebelión de tomar como héroe o mártir a el Joker, que es un personaje... endemoniado ya básicamente, porque ya terminó de bajar a los infiernos, cierra su círculo de locura matando a esa persona en vivo y tomándolo un poco como el mártir o héroe que la sociedad requiere para encaminar otra vez las cosas y que, o sea, que la gente tome lo que le parece que le pertenece, en cierto sentido. Un poco es el mensaje también que da ese Thomas Wayne político.
Re meritocracia full. Yo como que me sentí así en ese lugar del tipo diciendo que son todos payasos, o sea, el que no trabaja para levantar el país, ¿viste? Sí. Como que tiene esa lógica y a mí me pareció súper interesante que la pongan en este momento, digamos, está claro por qué, digamos, quién es el presidente de Estados Unidos en este momento.
Donald Trump.
Claro, que es un Thomas Wayne.
Sí.
Digo, de repente un empresario.
Sí, un empresario, diría.
Claro.
Un empresario. Por ahí un poco traspolando para estos lados, porque no quiero que toda la carga mensaje político se vaya para el norte, sino venga un poco también para el sur. En algunas cuestiones escuché, en algunos podcasts, en algunas críticas escuché traspolando todas estas cuestiones de los mensajes políticos apolíticos, filosóficos que tiene la película, traspolando la Macri. Yo personalmente detesto a Macri también, pero detesto a todos los políticos por igual, básicamente. Y no quiero decir que soy apolítico porque no lo soy.
Vos sos el Joker, no me pegues un tiro.
Yo soy el Joker, pero en la versión Nolan, ¿me entendés? Agente del caos, totalmente. No, pero a ver, esa es la cuestión de te lo dejan claro él, lo dejan claro el Joker, que es el abandono del Estado, lo dejan claro la meritocracia de Thomas Wayne un poco, lo dejan claro un poco la cuestión de la policía que no hay, o que es incompetente, o que es corrupta, todo el tiempo lo está diciendo en la película. La poca capacidad de los gobernantes por solucionar el tema de la basura, por ejemplo, que es una cuestión importante porque todos saben que la basura en la calle significa ratas y las ratas significan enfermedades.
Y las ratas son gigantes.
Sí.
Eso es bien del universo cómic.
Bien, sí.
Las ratas eran ratas gigantes.
Gigantes, sí. Sí. Y un poco como que estamos ahí en el medio, toda la... No, o sea, en Gótica no hay clase media.
No.
Hay clase pobre y un poquito de clase alta, lo demás. Cada uno es la jungla de cristal.
Bueno, está esa escena donde están viendo en el cine a Chaplin.
Sí.
Otra referencia, digamos, cómo corre.
Tiempos modernos.
Sí, a full. Él corre como Chaplin, digo. Se mueve como Chaplin. Sí. Es como, bueno, Chaplin es un clown hecho, claro, y derecho, sí. Entonces está ahí como, eso está como muy referenciado. Pero te muestran esa escena de los ricos en el cine cagándose de risa con Chaplin y afuera se está prendiendo fuego.
Golazo,
todo, ¿me entendés? Está muriendo el mundo y ellos ahí cagándose de risa, muy zarpado.
Sí.
Muy zarpado.
Aparte, Tiempos Modernos, una película que habla básicamente sobre la alienación.
Sí, del trabajador.
Del trabajador.
Ah, bueno.
A full. A full, por favor, ese locutor, loco.
Queremos mandarle un abrazo a Charlie, que es el locutor, es un amigo y está re loco, que es el locutor del evento.
Sí, el Joker.
Es claro.
Es el Joker. En este momento es el Joker para nosotros. Hay un montón de referencias al cine de esa época. Bueno, los musicales y los bailes obviamente están... Siempre está la referencia de Fred Astaire,
tal cual.
Fred Astaire, a full siempre. Bueno, las canciones de Frank Sinatra.
Bueno, ahí también hay toda una declaración política con respecto al tema de, digamos, cómo te plantean los dos contrastes. La música original, que es una música bastante retorcida y perturbadora, en contraste con... La música de los años 50, del sueño americano absoluto, que aparte no es solo el sueño americano, son tipos que operaban en contra del comunismo, sí. En una época, digamos, eran como muy funcional a ciertas políticas de Estado de la época del macartismo y más. Frank Sinatra tuvo mucho protagonismo, y digamos, como artista, pero muy vinculado a la política y como ahí tirándote el mensaje de el mundo maravilloso, de el sueño americano, toda la felicidad por un lado y el desastre por el otro. Y el contraste que hacen usando esas canciones me pareció alucinante.
Sí.
Alucinante.
Bueno, Frank Sinatra no solo con la política, sino tuvo mucho contacto con la mafia.
Sí, de hecho hay un personaje totalmente basado en él, en El Padrino.
Claro. Mm. De hecho, a mí la canción que más me repercute en esta película, la canción de Frank Sinatra es That's Life. En el estribillo
con eso cerraba el programa el De Niro.
De Niro. Que en el estribillo dice: soy un mendigo, soy un pirata, soy rico, soy pobre. Bueno, como que pasó por todas las facetas hasta llegar a conocerse. Y si no hace algo con su vida, se va a enrollar y se va a colgar o pegar un tiro. Esa es la vida, dice Frank Sinatra. Y es lo que le pasa a él, básicamente. Porque es como que se levanta, se cae, se levanta, pero bueno, cada vez que se levanta es cada vez más el Joker.
Y ahí está.
Y cada vez menos Arthur.
Digamos, sí, la última parte donde ya aparece el Joker, digamos, en su máxima expresión, es después de que mata a su compañero de trabajo. ¡Qué buena escena! ¡Qué graciosa! Qué bien le han llevado el ritmo de la comedia en el medio de ese gore con glitter. ¿Viste que la sangre brillaba? Tenía como glitter.
Sí.
Yo estaba fascinada con eso.
Porque tiene un humor muy negro.
Claro.
Muy negro.
Sí, sí,
sí. O sea, ¿vos viste los memes después?
No. Pero es buenísimo. El enano queriendo... O sea, cuando no puede salir, boludo. Yo me moría de la risa. Digo, no pueden ser tan hijos de puta. Y cagadísimo en las patas ese enano... Y el otro ahí que no le abre la puerta y como que lo asusta. No, por favor. Y después cuando le dice, bueno, sos el único que me trató bien. Digamos, ese momento todavía no es del Joker del todo. Porque no. El Joker no te perdona la vida de ninguno, aunque lo haya tratado bien. El Joker es agente del caos. Ahí como que todavía, bueno, le perdonó la vida al enano. Pero a partir de ahí en adelante ya está. Después eso mata a la madre, sí. Si no me equivoco. Sí. Bueno, listo. Y ahí se va el programa. Es esa la secuencia, digamos. Mata al compañero de trabajo.
Creo que mata primero a la madre y después al...
Mata a la madre. Mata a la madre.
Porque ellos van porque se enteraron que murió la madre.
Ah, porque murió la madre, de una. Mata a la madre, mata al compañero de trabajo, que es el que le había dado el arma, y el que de alguna manera lo cree responsable de su hundimiento dentro de su vida laboral.
Sí, sí, sí.
Y después de eso, se va al programa.
Se va al programa.
Bueno, y está todo el tema del juego de las escaleras, digamos. Cómo el personaje sube las escaleras
cuando está hecho
mierda, tratando de mejorar, de superarse y demás. Y cuando ya está totalmente perdido, baja las escaleras bailando.
Es sublime eso.
Maravilloso. Y está la policía encima arriba
de las escaleras. Acorazado Potemkin.
Sí, total.
Acorazado Potemkin. El Estado te está tratando de matar, básicamente, sí. Porque la policía es el Estado.
Sí, la ley.
La ley y... Lamentablemente, bueno, el personaje del guasón ahí, del personaje del Joker, es todo lo contrario a lo que debería ser una persona libre.
Sin duda.
Y soberana, ¿no?
Sin duda.
Bueno, es libre, pero...
Desciende las escaleras.
No es soberana en su propio ser, ¿no?
Desciende al infierno absoluto.
Desciende. Desciende a las escaleras y es básicamente para mí una referencia a Dante total.
Claro.
A Dante total.
Sí, sí, sí. Y después se va, digamos, al programa este. Y todo lo que pasa ahí es alucinante.
El diálogo.
Los diálogos, boludo. No.
Los diálogos son de otro...
El lugar en el que se pone De Niro, sorpresivo, cuando le empieza a decir... Bueno, primero que llega, está ahí en el camarín, le dice que lo presente como Joker y demás. Y cuando está por salir, que hace esos movimientos, cuando le están por abrir la cortina... Bueno, después nos ponemos a hablar específicamente de Joaquín Phoenix, porque como que merece...
Todos esos movimientos fueron hechos por coreógrafos, quiero decir.
Impresionante. Bueno, y después de eso, ingresa, besa a la señora, que después vi una referencia, estuve ahí investigando, y hay un cómic que el Joker va a un programa de televisión así tipo Late Night, en el cómic, besa a una mujer cuando entra. Es exactamente igual, con la diferencia que después envenena a toda la gente que está ahí en vivo. Porque bueno, ya era el Joker como mucho más consagrado, pero es como bastante similar eso. Y besa a la mujer, empieza todo con la comedia y al toque el tipo ya tira que mató a esa gente. Y a partir de ahí es muy buena la postura de De Niro porque como que dice, bueno, contame más, ¿viste? Se pone en el lugar medio paternal de decirle lo que está bien, lo que está mal, qué sé yo, pero le quiere sacar un testimonio. Y a partir de ahí se va todo al tacho. Y era necesario ese momento. Yo cuando lo invitan al programa de televisión, le decía a Renzo, claro, él necesita hacerse famoso. El Joker necesita hacerse famoso. Si no, no pasa a ser el Joker. Y ese es el momento donde hace como una... Se proclama como villano absoluto.
La catarsis final.
La catarsis final. Y cuando lo mata a De Niro, que es una cosa increíble, que le pega dos tiros encima. Porque le pega el primer tiro en la cabeza que ya está, lo hiciste pelota, voló su cerebro. Y le pega otro tiro más. Innecesario. Y después se va y se pone a hablar a cámara.
No, necesario. Necesario bueno, para aplacar su furia.
Necesario para mostrar que está totalmente corrompido.
Corrompido absolutamente. Sí, y después lo busca la policía. Tiene ese plano.
Que es muy bueno ese momento donde se ven todas las pantallas, ¿viste? Y te van mostrando diferentes...
Bueno, consumismo a full porque... No sé si vos viste bien en las pantallas, está una publicidad de Energizer, una publicidad de Kellogg's, después creo que hay otra publicidad de, no sé si de una cerveza, y son cuatro publicidades. La otra no la alcancé.
Claro, metieron la publicidad porque estaba mirando mucha gente.
Y después todo noticieros, y creo que hay una película en el medio que no me acuerdo cuál es, y como que te transmiten todo eso en vivo, y es link absoluto a 9-11 de Bowling Columbine de Michael Moore diciéndote te van a meter miedo para venderte cosas, más cosas.
Sí, sí.
Y es así, es eso.
Sí, y después de eso, ya se lo llevan preso, hay un caos en la ciudad ya. Ya había un caos cuando habían matado a los Cana dentro del subte cuando le estaba yendo. Ese momento es tremendo, todo vestido de payaso, él que se pone la máscara, se saca la máscara. Bueno, ya había un caos bastante pronunciado y después de esto es como que, bueno, explota todo. Él va en el auto, en el patrullero, chocan al patrullero. Bueno, y el momento en que se despierta.
Te quiero detener ahí.
Sí.
Porque el plano ese de él yendo en el patrullero es muy idéntico
a uno de Heath Ledger.
A uno de Heath Ledger, sí, yendo en el patrullero.
Bueno, pero eso está hecho recontra propósito.
Sí, para mí sí.
Tengo entendido que Joaquín Phoenix era muy amigo de Heath Ledger.
Sí, puede ser.
Muy amigo.
Pueden ser.
Hay muchas fotos de ellos dos juntos y demás. Yo entiendo de que debe haber habido ahí un homenaje.
Sí, puede ser.
Real, digo, de parte de Joaquín Phoenix, como que debe haber querido hacer algunos links bastante similares.
Sí.
Y bueno, y sale del patrullero con toda la gente vitoreándola, se lo sacan, en realidad, queda ahí acostado, se levanta y cuando se levanta y se hace con la sangre, la sonrisa. Ay, yo ya era muy feliz en ese momento.
Sí, no.
Yo ahí dije, no, esto es demasiado genial. Y en ese momento, entre medio de todo ese quilombo, te muestran cómo mueren los padres de... los padres de Bruce Wayne. Y ahí, digamos, yo no puedo creer esto. O sea, me pareció genial, ¿eh?
Para mí es una falla.
Pero digo, todas las películas del universo de Batman tienen que tener esa escena. Digo, es una cuestión contractual. Porque yo no entiendo, pero cada vez que se habla de eso, cada vez que tenemos una película que tenga que ver con ese universo, está la escena donde matan a los padres de Bruce Wayne.
Sí.
Todas las veces, digo. Tiene que haber algo. ¿Warner te obliga a que metas esa escena? Onda, mira, si vas a hacer esta película que es del Joker, aunque no tenga nada que ver, la escena de los padres de tienen que morir, la tenés que poner sí o sí, no sé.
Para mí, voy a decir esto, para mí hay una falla ahí narrativa, porque no, o sea, a ver, afuera es el caos, salís, vas al cine y ellos son súper mega poderosos. Y no tienen guardaespaldas, no tienen nada.
Bueno, ojo que el delirio de poder te puede hacer creer que no necesitas un guardaespaldas.
A ver, yo lo pensé también un poco por ahí, pero mientras ellos se van al callejón, al terrible callejón de todas las Batman.
Sí, el callejón de Batman.
Sí. La gente pasa tirando molotov, pasa carteles, pasa con armas. Ellos van ahí, no les pasa nada, llegan a ese callejón. Y mueren indefectiblemente. Es como que
igual Marty
McFly
están,
no puede cambiar el...
Ellos dos están súper corridos, digo. Son un Thomas y una Marta recontra chetos asco. No, chetos sí. Así, súper llenos de... Como vestidos excesivamente chetos. Como que me parece que, digamos, tienen ese un perfil más omnipotente que se creen mil y que no les va a pasar nada. Me parece que los personajes están puestos en... llevados a ese lugar a propósito para que eso tenga cierta credibilidad.
En las redes sociales había mucho enojo por el tema de que justamente corrieron a los Thomas Wayne para ese lado. Y un poco, ¿por qué? Porque habíamos visto a los próximos, o sea, los más próximos a esos Thomas Wayne habían sido los de la trilogía de Nolan, donde eran totalmente altruistas.
Sí.
Que habían construido la ciudad, habían construido... adquirido tecnología para mejorar la vida de la gente, empresas que trataban de mejorar la calidad de vida. Bueno, después murieron, Bruce Wayne se va y todo eso queda a la deriva. Te lo vuelve a recalcar a esa idea del altruismo de los Thomas, de la familia Wayne, en la tercera parte, cuando aparece el personaje de Joseph Gordon-Levitt,
sí,
que es huérfano, y como que
acá le mostraron algo a Joaquín que le dio risa.
Empatía con el villano, dice. No siento empatía con el villano. Estoy diciendo que había otra cuestión de otra visión de los Waynes. Para mí, en esta película, la contraparte de Arthur son los Wayne. O
sea, claro, sí. Son los ricos.
Son los villanos de esta película.
Sí, son los...
parte de la
clase burguesa.
La parte de la otra parte de por qué la ciudad está mal. ¿No?
Sí. Pero a mí me encanta que hayan tenido esa
perspectiva. No, para la película funciona totalmente.
Para la película y para todos los que decimos que o sea, a ver, a mí me encanta Batman y me encanta ese universo, pero siempre dije que es un cheto con plata, digamos. Siempre fue un cheto con plata Batman, que hizo todo lo que hizo, bueno, mucho trauma, qué sé yo, zaraza, pero es un cheto con plata. Y que una película del universo de DC te diga que Batman es un cheto con plata, a mí me hizo feliz, qué sé yo, por lo menos yo como parte del pueblo que soy, digo, bueno, te tiran un centro ahí a la clase trabajadora, vamos todavía, ¿o no? Estamos de acuerdo. Bueno, es un poco eso, es como decir, bueno, te tiran ese centro, que una película te lo tire justo en la película de origen del villano y justo les da de comer a todo esto que dicen que, oh, que la película es peligrosa. Que... Bueno, viste, alguna película que se vaya un poquito del eje capitalista, bueno, amigo, bancátela un poco, qué sé yo.
No, es que justamente yo creo que lo que más molesta es justamente el tema de identificar al cheto o a la gente que... Cheto me suena muy despectivo. La gente que tiene plata... Y no coincide una ideología, no quiero decir ideología, una idea de que se puede vivir mejor sin odiar al otro, básicamente, porque eso es lo que genera Thomas Wayne, por lo menos en la película, ¿no? Uh-huh. Al decir todo eso de que nadie hace nada y que son todos unos payasos.
Claro, claro, totalmente.
Ezequiel está, yo te digo que Ezequiel es Thomas Wayne.
Ezequiel saluda es una persona así, muy popular.
Saluda a gente así, o sea.
Muy popular, parece la reina de la comparsa.
Sí, sí, apretá el pomo nomás.
Bueno, entonces, sí, y bueno, y está la escena esa donde los matan a los padres de Batman porque justamente en el medio de todo ese caos que el Guasón genera. Pero a mí me parece que está muy bueno que hayan planteado eso de que son antagonistas absolutos, digamos. Sí. Batman nace a partir de que el Guasón lo crea. Indirectamente, pero lo crea. Y yo creo que él hubiese ido a cagarlo a tiros a Thomas Wayne si hubiese tenido la oportunidad. No lo hace porque en ese momento no sucede, pero lo hubiese hecho. Entonces digo, el antagonismo entre ellos dos se da de manera o directa o indirecta, pero se da el antagonismo. Y es muy interesante que lo planteen.
En la de Tim Burton es el que mata a...
En la de Tim Burton es directamente el que mata al padre. El que mata a los totalmente. Padres. Entonces, bueno, todo eso está como muy interesante. Y bueno, termina ahí con ese baile, esa escena. Y después hacen esa escenita ahí final en Arkham que me encantó.
Que te vuela la mente.
Me encantó.
Te vuela la mente porque es el trompo de Inception.
Claro.
Es el trompo de Inception. No sabés qué pasó.
Sí, sí, pero se va caminando, dejando toda la sangre. Sí, este hijo de puta, claro, y aparte, mata a cualquiera. Aparte va, vuelve, viste, baila, es increíble.
Eso es lo que más me gustó. ¿Por qué lo que más me gustó? Porque es Looney Tunes, loco.
Sí, sí, sí. Sí,
es Looney Tunes, es Bugs Bunny, es el Pato Luca, perseguido por Elmer Gruñón o Tasmania, ¿me entendés? Es eso lo que más me gustó. O sea, no sabés si lo que pasó en la película pasó o es... algo introspectivo de él que le estaba diciendo a la psicóloga que le dice, me acordé una broma, no la vas a entender.
Claro. Sí. Bueno, dice, viste que en un momento dice que la vida era una tragedia, pero que ahora la vida es una comedia. Sí. Eso también. Eso creo que es un texto posta del cómic sacado literal.
Puede ser. A mí me hizo mucho más link con El Comediante.
Claro.
De The Watchmen. Capaz que no es nada que ver, obviamente, porque The Watchmen es un El Comediante es un antihéroe porque es funcional, siempre fuese funcional el poder de turno dentro, por lo menos, de The Watchmen. De hecho, era él, en el cómic, él asesina a Kennedy, básicamente, para ponerlo en esos términos, ¿no?
Claro.
Así que ahí me hizo acordar a eso de ese personaje que dice que no es una tragedia, la vida es un chiste, una comedia.
Claro. Bueno, y ahí el uso de su risa se resignifica y ahora viste que después ya se deja de reír cuando se pone nervioso. Sí. Solo mata, digamos. Sí. O sea, ya está. Y se ríe cuando se quiere reír.
Sí.
Y bueno, y ahí termina la película. No sé, a mí me pareció una obra de arte zarpadísima. Me parece que... tira un montón de cosas súper interesantes para analizar, lleva a un personaje de un cómic a un nivel interesante, y no voy a decir a otro nivel, sino que voy a decir lo siguiente, y estamos acá en una convención de historietas y me parece como re importante dentro del contexto en el que estamos decir esto. La historieta presenta personajes con muchísima complejidad y tiene una riqueza narrativa y de guión y de lo que sea zarpada. Entonces, todos los que creen que el libro no es que la historieta versus el libro o que el cine de cómic versus el cine de autor, se pueden ir a cagar. Yo eso es lo que pienso, me parece una pelotudez total. La industria de la historieta el arte que hay metido adentro de una historieta y a nivel guión, a nivel todo, me parece una cosa re grosa. Y de alguna manera esta película lo que viene a hacer, sin querer queriendo, es legitimar a la historieta como generadora de contenidos complejos, sí, de contenidos dramáticos, que digo, que mucha gente, que el que no consume historieta, se piensa que son dibujitos para chicos, sí, digo, y de repente la
no
historieta...
No entiende nada.
Claro, la historieta es absolutamente generadora de contenido dramático, y de alguna manera esta película lo viene a legitimizar con un público que no estaba tan conectado con eso, y eso me parece, creo, lo más valioso de todo. Lo más valioso de todo. Que mi viejo quiera ver el Joker me parece lo más valioso de todo. No por mi viejo en sí, sino porque acerca a todo un público que quizás no crea que desde estos géneros pueden ser tan interesantes y tan complejos.
La historieta siempre estuvo al lado de la coyuntura social o política de todos los países.
Absolutamente.
O sea, si vamos a ponerle a Capitán América justo para la Segunda Guerra Mundial, que necesitaban reclutar. Ya estaban cansados de ver al tío Sam reclutando, ¿viste? Y bueno. Y no sé qué iba a decir más, otra cosa me olvidé, pero bueno, eso era importante. Y a ver, esta película del Joker es capaz la menos cómic de todas, porque no tiene tantas referencias a los cómics en sí. Sí. Tiene mucha referencia a la historia del cine, uh-huh, contemporánea, entre comillas, de los 70 para adelante, más o menos.
Bueno, la sangre 50, con glitter es recómic.
Sí, eso sí es recómic.
Eso me hizo acordar un montón al cine de historieta.
Eso es recómic. Pero me refiero más a la trama, más
sí,
al guión.
Sí,
o sea,
sí,
hay
totalmente.
Muy pocas cosas sacadas de los guiones o muy pocas cosas sacadas de los cómics. En sí, creo que la más clara de todas es la de Arthur Fleck siendo comediante, que está esa faceta está en La Broma Asesina, bueno, que es un cómic bastante emblemático en la cronología o en el universo Batman Guasón.
Sí.
Después todo lo que pasa es idea de Todd Phillips y del guionista. De hecho, bueno, la bajada de línea con las enfermedades mentales es una cuestión de ellos, ¿no? Básicamente.
Bueno, y hablemos de Joaquín Phoenix ahora.
Nada, es...
Se gana el Oscar. ¿Estamos de acuerdo que es el próximo ganador del Oscar?
Va a estar muy difícil porque...
¿Qué va a ser difícil? Se lo van a dar.
Pero vos decís, hace casi 10 años que ganó por la misma... El mismo papel...
Por The Master.
Hitler.
Ah, Hitler, claro. No, pero no. Lo ganó post-mortem, Hitler.
Sí, bueno, pero...
No es lo mismo. A este se lo van a dar en vivo y en directo.
Bueno, pero...
Si llega. No sabemos.
No, está...
Viste que después el Guasón queda medio tocado.
Jack Nicholson no quedó tocado.
Jack Nicholson está tocado. Bueno, este también.
Estaba,
este también.
Jack Nicholson ya estaba tocado.
Sí, claro. Jack Nicholson ya había hecho El Resplandor, boludo. El Joker no es nada. Sí.
Ya había, sí, había hecho un montón de delirios.
Sí.
Bueno, yo creo que Joaquín Phoenix está un poquito más... cuerdo en ese sentido.
Que ya Jack. No,
que Hitler. Ya sí. No tiene abuso de droga, abuso de alcohol. Bueno,
tuvo una infancia durísima ese pibe.
Él dijo que es vegano de los 3 años.
Sí. Porque era porque pertenecía a una especie de secta hippie.
Secta hippie.
Es hijo de, no sé, de esos que eran tipo el líder, que tienen un montón de hijos con una cosa rara.
No, líder.
Heavy metal, pobre Joaquín.
Y bueno, sí, aparte se le muere el hermano. Sí. Así que, no, Heavy Metal, sí, es verdad. Bueno, y ahora está acompañado por esta muchachita hace ya 3-4 años. Ronnie Mara.
Me encanta Ronnie Mara.
Ronnie Mara.
Me encanta.
Me encanta, sí.
Alta actriz, aparte. Sí. Altísima actriz. Bueno, pero para esto quería decir.
El amor todo lo puede, eso quería
creo
decir.
Creo que es el mejor papel de su carrera. Hizo The Master, que está muy bien.
Tiene muchos papeles.
Sí, sí. Yo me los vi, creo que casi todos.
Her...
Sí, Her está muy bien, pero esta me gusta, pero para mí está mucho mejor acá. No, o sea, no sé, le dieron una oportunidad más zarpada acá para mostrarse como sí, sí. Actor de
mucho de lo que
actor
hace,
zarpado.
O sea, todo lo que hace es idea de él, básicamente. Esa es la diferencia por ahí.
Él aporta mucho al personaje.
Él aporta mucho al personaje. A diferencia, por ejemplo, de Master, sabemos que Paul Thomas Anderson es un poco más controlador con el tema de por ahí de improvisar los textos, quiere que sean todos iguales, un poco por ahí se encuadra, se estructura la actuación y eso es lo que él pretende. Pero en The Master está perfecto, obviamente. Y acá como que Todd Phillips no alimenta esa clase de directores que dice acción, la cámara empieza a rodar y él desplega tu magia.
Claro.
¿Me entendés? Bueno, hay una entrevista que...
Quiero que me cuentes la entrevista con Jimmy Kimmel.
Supuestamente la entrevista con Jimmy. Después dijeron que estaba todo arreglado.
No, seguro que no.
Para mí no.
Seguro que no.
Para mí no, porque la cara de incomodidad de Joaquín Phoenix, como le dicen allá en Estados Unidos, es terrible. Es terrible la cuestión.
A él no le gusta. Se sabe que a él no le gusta hacer notas, las ruedas de prensa de las películas, sí. Y todo eso no le van. O sea que ya de por sí no es un tipo que va como re buena onda a las entrevistas,
sí,
y todo
de
eso.
Hecho, esta película es la que fue la película en la que más notas de prensa hizo.
Claro.
En las que más premier tuvo que estar.
Claro.
Porque nunca había estado en una película de tan alto perfil.
Claro.
De este.
Sí, super blackbuster, digamos.
Claro, super que puede llegar a ser muy blackbuster.
Claro.
Sí, habían estado películas. Obviamente, The Master, una película muy de festival.
Uh-huh.
Por ahí un poco más.
Bueno, Gladiador es una película, sí. Pero bueno, él era más pendejo.
Era también. Más pendejo, sí. Venía de otro lado.
Y no era el protagonista.
No era. Era el antagonista.
Claro.
Era el antagonista y aparte había otros actores que ya tenían mucho más renombre.
Claro. Sí, sí, sí. Peter Igual en Gladiador él está increíble.
En Gladiador estuvo nominado.
Sí. A mejor actor de reparto, ¿no?
Sí.
Sí, sí. Estuvo increíble.
Sí. La cuestión fue así, que le muestran un video, que él sí. No sabía que se iba a mostrar, de un backstage, o sea, de un detrás de cámara, un behind de cámara, en donde él está actuando y es la escena en la que se pinta la cara con el pincel, se lo pasa sí. Por la lengua. Bueno, sí. Es esa escena. Y parece que atrás está hablando el director de fotografía.
Sí.
Entonces le dice, no sé, creo que era Charlie, la concha tu madre, callate, cara de verga. Y así un par de insultos más.
Sí.
Y termina ahí y se corta. Corta el video. Son, no sé, 30, 40 segundos.
Sí.
O sea, y él se va. Se sale de escena, sale de plano y se va.
Ah, se reenoja y se va.
Parece que sí. Bueno, Bien. Le muestran eso.
¿Por qué le muestran eso?
Bueno, parece que iba a ser un chiste, pero... Él después dice, no, esto no se tenía que ver, esto no es así, bueno, y hay como que, a ver, se saben que los rodajes a veces se ponen tensos, y él después dice, bueno, no, fue un día complicado.
No, y aparte si él viene haciendo método, porque tengo entendido que hace bastante método, cuando los actores trabajan personajes así, si te tenés que convertir en un villano, medio que pueden ser un villano en el set todo el tiempo porque entran como en una especie de trance donde se mantienen en ese estado para poder dar lo mejor. Sí. Eso es una cosa que sucede en muchos casos. Hay muchos actores que hacen eso, que obviamente que lo avisan y todo eso porque tenés que andar con cuidado o tratar de evitarlos en esos momentos porque puede ser medio heavy.
Bueno.
Y bueno...
Y el chiste
exponerlo, digamos.
Y el chiste parece que venía por ahí, pero no funciona.
Claro.
No funciona. La cara de Joaquín Phoenix es impagable. Queda bicicleteando. Jimmy Kimmel no sabe cómo remontar la situación.
Claro.
Porque encima él trata de recuperar con otros chistes, con otra palabra, y no funciona.
Y no.
Para nada. Se sabe que por ahí Jimmy Kimmel tiene un poco el idioma. Los chistes son más. Comprometedores, más un poco más agresivo.
O medio
más,
picantón.
Sí, medio agresivo, pasivo.
¿Sabes lo que tendría que haber hecho en ese momento Joaquín Phoenix? Sacar un arma y pegarle tiro en la cara.
A diferencia
de. Qué miedito.
A diferencia de ponerle Jimmy Fallon.
Sí.
Que es todo lo contrario.
Buena onda total.
Buena onda, un poquito más chupamedia, claro. Más relajado, siempre hace juegos diferentes.
Sí.
Pero bueno.
Bueno.
Para mí fue una entrevista, salió mal porque la cara era. O sea, se le difigura.
Lo recontraexpusieron, boludo. Fue real, lo reexpusieron.
Sí.
Digo, si el tipo es un cara de verga en
Igual no pasa nada.
Si el tipo es un cara de verga en rodaje, que puede pasar, sabemos de eso de muchos actores argentinos, no los vamos a decir, pero hay unos cuantos, que con un muy famoso argentino, que son unos cara de verga. Digamos. Hay como cierta cuestión y acuerdo tácito dentro del equipo técnico de no escracharlos después, digamos. No, eso se habla previamente, se habla con el equipo.
Es que los rodajes, lo que pasa en
los rodajes
tienen que ver en los rodajes.
Exacto, son como, aparte que se generan situaciones de extrema tensión.
Sí, sí.
Aunque vos decís, sí, qué lindo, grave, ¿no? Estás haciendo una película, qué lindo el arte. No, se generan situaciones de extrema tensión. Los rodajes son, por momentos se vuelven bastante difíciles de habitar.
Sí, tensos.
Muy tensos. Y si tenés una persona medio compleja ahí adentro, generalmente sucede con los actores, porque bueno, los actores de repente están muy expuestos. Y aparte de eso, son muy famosos y hay como alrededor de ellos toda una cosa y demás. En general se cuida a los actores de exponerlos públicamente en ese tipo de cuestiones.
Recuerdo también el...
Qué sé yo, yo tengo amigas que me han contado cosas terribles de actores argentinos, pero me la cuentan a mí, saben que es una cuestión confidencial, que ellas me lo están contando como amiga, porque las dos trabajamos haciendo películas, listo. Pero quedás ahí, como que...
Sí.
¿Viste? Pero que hay actores que son así, se sabe. Quizás Joaquín Phoenix es un forro, qué sé yo, puede ser. O quizás se está haciendo método y en ese momento él es el Joker. Sí. Y fumátela, qué sé yo.
Sí.
Recomendamos de nuevo el documental de Jim Carrey cuando hace de Andy Kaufman.
Andy Kaufman.
Jim and Andy, está en Netflix. Sí.
Uno que hace método también es Daniel Day-Lewis.
Sí.
Siempre hace método en todos.
Sí. Bueno, eso es jodido. Bueno, acá en...
Y es jodido.
Vuelvo a hablar de nuestro ídolo, nuestro amigo, ya le podemos decir. Acá en Argentina el que hace método es Leonardo Baraglia.
Leonardo
Baraglia. Sí, también hace. Sí. Y es heavy eso, porque entras como en un trance, viste, que de acuerdo al personaje que te toque... para explicar, el método tiene que ver con que el actor, una vez que la cámara corta, no vuelve, o sea, no sale de su personaje. Lo sostiene durante toda la jornada de rodaje y quizás previamente y quizás posteriormente, quizás hasta el día siguiente o todos los días que dura el rodaje, no sé, eso depende de cada uno. Pero se sostiene en ese estado para, en teoría, dar como lo mejor de su actuación.
Por lo general corta cuando se van a la casa.
Cuando se van a dormir, por lo general. Bueno, Jim Carrey no lo hizo.
Jim Carrey en
este documental, por eso es interesante mirarlo, está un mes creyendo, o sea, haciendo
más,
de que es más. Andy Kaufman. Más de un mes, no sé, más, lo que dura más. La película. Es una locura.
Con Milo Forman.
Es una locura.
Corriendo como niñera.
Milo Forman queriéndose suicidar cada cinco minutos, básicamente. No, durísimo. Bueno.
Y Paul Giamatti también.
Sí, todos. No, terrible. Pero bueno, ese es el método. Entonces, qué sé yo, si Joaquín Phoenix trabaja desde ese lugar o con ese punto de vista, y bueno, viste, está haciendo el Joker. Complicado.
Sí.
Así que bueno, qué sé yo.
Me acuerdo también un trajín que tuvo Christian Bale con también un director de fotografía. No sé si era cuando hacía Batman Begins o The Dark Knight, que también se fue de mambo y hubo un par de cruces de palabras ahí.
Lo que pasa es que los directores de fotografía es complicado porque los tipos manejan la luz. Y a veces se te recontra meten encima. Digo, quizás vos estás haciendo una toma que tiene un foco súper fino, un plano bastante cerrado, un primerísimo primer plano.
Sin luz no hay cine.
Y necesitas muchísima cantidad de luz. De repente el tipo te está metiendo un montón de luz y te interrumpe el proceso de actuación porque tiene que mover la cámara, te pone la cámara súper cerca, te corta porque no estás en la marcación adecuada. De repente la marcación quizás es que vos te movés medio centímetro y te vas de foco y el tipo te interrumpe y te dice, mira, no, te moviste. Y bueno, digamos, se pueden generar roces zarpados en set con ese tipo de cuestiones.
Hay muchos primeros planos en esta película.
Muchísimos. Por eso, entonces estás como ahí encima. Y se pueden generar roces, ni hablar, son situaciones recontra común en un rodaje. Por eso digo, de repente exponerlo así en un programa de televisión me parece un montón.
Sí, ¿no?
Un montón.
¿Y el sonido de esta película?
Buenísimo.
Muy bello.
Maravilloso. Maravilloso.
Es increíble todo lo cómo transmite a través del sonido todo lo que le está pasando interiormente a Joaquín Phoenix y a la ciudad.
Sí.
Porque vemos todo, cuando está la ciudad es todo bullicio.
Sí.
Todo bullicio, pero podés identificar bien qué es lo que está sonando.
Totalmente.
Sirenas todo el tiempo.
Totalmente.
Tiros a lo lejos todo el tiempo. Perros ladrando. Todos sonidos que, por lo general, a la noche, que es cuando la mayor cantidad de película pasa en la trama, es todo turbio.
Sí.
O sea, sonidos, sirenas sonando a la noche, algo turbio. Perros ladrando a la noche... En un callejón oscuro, todo turbio. La basura que se juntaba, que era cada vez más, cada vez que hacían exteriores, era cada vez más la basura, nunca era menos. Después todos las cuestiones de... Bueno, la fotografía es increíble,
sí.
Los colores son increíbles. El traje que usa para hacer el guasón me hizo acordar mucho al traje que usaba el guasón de los 60.
Sí, total, el de Romero.
Sí, el de Romero. Un poco más, menos chillón, más... rojo sangre o rojo vino, pero bueno, fue increíble. Después, bueno, Bueno, después los personajes secundarios están todos bien. Bien alineados. No hay nadie que sobresalga mucho. No. De Niro es De Niro, básicamente. Es increíble que haya hecho esta película y después, o al mismo tiempo, The Irishman, que todavía no se estrenó.
De Niro está en su mejor momento y tiene como 8.000 años.
Y esa puede ser la película del año, literalmente.
Sí, bueno, no sé.
Esa puede ser. ¿Por qué le tenés poca fe a
Martin
Scorsese?
¿Cómo le voy a tener poca fe? Martin Scorsese es mi director, pero le tengo toda la fe, aparte el cast, todo. Pero esta película me gustó demasiado.
A mí me gustó mucho, no sé si todavía la película del año, para mí...
¿Sabés lo que me pasa a mí con esta película? Que por primera vez puedo ver una película con del estilo de película. Me gusta tanto como son estas de Scorsese, pero contemporánea. Y eso me tiene así.
Claro.
Es como ver Taxi Driver, pero contemporánea. Sí. Entonces estoy como re feliz. Eso difícilmente me lo saque de Irishman, que yo amo a Scorsese, pero veo muchas películas de Scorsese y todas me gustan y me va a seguir gustando, pero esta sensación que tuve con esta va a ser difícil de que se me vaya.
¿Qué te pasa con la violencia gráfica que hay en la película? O sea, estamos hablando ya
de vos me querés hacer hablar de gore de nuevo y vos sabés cómo me pongo.
La violencia gráfica es importante porque no es mucha.
No, pero
no vemos
es
mucha.
Precisa.
Es precisa, es quirúrgica.
Sí.
A mí me hizo acordar mucho a las películas de Takashi Kitano al principio de los 90. Onda Violent Cop. Yo calculo que no la viste.
No, para nada, bueno, no tengo ni idea.
Donde la violencia era poca, pero quirúrgica y muy visceral.
Claro.
Muy visceral. Casi cero efectos especiales. Sí. Sangre, arrolete.
Sí, el efecto especial es justamente que sea lo más real posible.
Bueno, sí. Me refería a lo digital, ¿no?
Claro.
Cero CGI, si queremos ponerle. Bien gráfica, bien visceral. Me hizo acordar mucho a eso. Me hizo también acordar, obviamente, al cine de Martin Scorsese de los 70. O también de los 80, con bueno. Qué buen anuncio ese, ¿eh? Qué buen anuncio. Estamos escuchando.
¿Qué está diciendo?
¿Qué está diciendo? No entiendo nada. No se entiende nada.
Ay, lo amo a Charlie. Aparte, lo estamos viendo desde acá. Sí. Estamos exactamente, ponele a no sé cuántos metros de donde está él, pero estamos a la misma distancia y altura. Sí. Está con el micrófono ahí.
Es que yo creo que está aburrido y pone, no sé, que te cante una chacarera por lo menos.
Sí, por favor. ¿Eh? Inventa eventos.
Sí. Está bien. Lo pusieron ahí para que la gente flashee.
No me ve. Bueno, en fin.
Charlie es un villano de Batman, parece, ¿no?
Vamos a subir una foto de Charlie a las historias para que vean de quién estamos hablando.
El acertijo o también puede ser una especie de guasón de universo paralelo.
Charlie, para los que no son de Rosario, que son la mayoría de nuestros oyentes. Ah, paren. Esto es re importante. Accedimos a nuestras estadísticas en Spotify, que era algo que no habíamos. Yo no podía reclamar el podcast, no se tenía problemas y pudimos acceder. Y ahora sabemos desde cuántos países nos escuchan. Son un montón de países. Estoy re emocionada. Quiero mandarle un saludo a la gente de México, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de Australia. De España. No, bueno, estamos
había
como...
De Japón.
Sí, había de Japón.
Había de Japón.
No, una locura. Así que estamos como muy... Bueno, Chile. Ey, son un montón de chilenos escuchándonos. Arriba Chile. Nada, como re feliz. Y bueno, al margen de esto, vamos a subir una foto de Charlie. Charlie acá en Rosario es un personaje bastante conocido. Es DJ y es músico. Tiene varias bandas, tocó en un par de bandas que son bastante icónicas acá en la ciudad. Y sonidista, bueno, nada, un multitasking total, pero ante todo es una gran persona, un muy buen tipo. Y estéticamente es un tipo recontra como icónico acá en Rosario. Sí. Porque tiene un corte de pelo así re particular y toda una estética. Y lo queremos un montón. Y ahí está conduciendo el evento.
Sí.
A ver, ahí está, Fructuoso, primera vez que habla.
No, mi risa tenía que ver con que la gente que no lo conoce y lo ve dice, ah, vino personificado. No, es así todo el día.
No es cosplay, claro. Es Charlie Egg. Claro. Excelente. Sí.
No, ya, esto es histórico.
Sí,
histórico.
Habló Fructuoso. Bueno, este que habló es Ezequiel Fructuoso, nuestro sonidista de siempre. Bueno, y bueno, entonces, no sé de qué estamos hablando, nos refuimos.
Terminamos hablando de Charlie.
Estábamos ahí a full hablando de Charlie. Bueno, yo igual me parece que estamos ya.
Sí.
No sé cuánto hace que estamos hablando.
Son las 8:15.
Sí, Hace mil años que estamos hablando. Dos horas.
No, pero se pasó volando. Sí. Creo que vi 2 horas el reloj. Uno decía las 6:05
y yo te dije que hoy íbamos a poder en la crack grabar uno solo. Sí. Y estamos pudiendo grabar uno solo porque ahora lo vamos a editar. Y bueno, vamos a volver mañana. Vamos a grabar. Esto no sé cuándo va a salir. Escucha, lo más pronto posible.
¿Podemos tirar otro?
No, no creo que podamos. Tenemos que editarlo. Ahora vamos a ver. Bueno. Pero mañana vamos a grabar el podcast de El Camino. Que ahí vamos a... Tenemos un cartel que dice spoiler alert y ese mañana va a ser muy importante porque básicamente la película se estrenó hoy. O sea que la mayoría de la gente no la va a haber visto mañana y nosotros vamos a estar spoileándola de pe a pa, pero bueno, estamos re contentos. Se estrenó una película de Breaking Bad.
4 a.m. se estrenó.
Sí.
De acá de Argentina.
Argentina. Bueno, así que espectacular el Joker. Sí. Para mí la película del año y me le animo a decir esto antes de que Scorsese estrene. Mirá.
No, después yo veré no me animo, lo que digo. Yo no me animo porque hay muchos pesos pesados para mí a este nivel. Onda de Lighthouse, que es una película que se la trae en festivales con William Dafoe y
Robert Parasite.
Y Robert Pattinson. Después está Parasite, que en todos los lugares de crítica web está como 9.9, 10.10, sí. 11.11, o sea, así, básicamente. Sí. No hay ni una crítica mala.
Sí, totalmente.
Y hay un par más también que ya he nombrado, Sam Mendes, la de Martin Scorsese, que va a estrenar en cine y en Netflix. Es uno de los cañones de Netflix para llegar a el Oscar que se le negó el año pasado.
Sí.
Con Roma.
Con Roma. Pero nosotros igual, seguimos indignados todavía hasta el día
de
hoy.
Pero igual fue histórico. Sí. Fue histórico. Y quiero decir esto, que Netflix ha sido la plataforma digital que más ha invertido en cine para posicionarse ante los grandes
monstruos
de Disney y Warner Brothers y todo lo demás, que todavía no tienen el desarrollo en streaming. Y que ha sido, para Netflix ha sido una montaña, primero una montaña de dinero, ¿no? Obviamente.
Desembolsado,
invertido y que le está rindiendo sus frutos. Sí. Porque aunque crean o no, las películas de Adam Sandler siguen siendo vistas por millones de personas.
Odio a Adam Sandler.
Yo lo amo.
Odio.
Yo lo amo. Creo que la última película fue vista en total por 125 millones de personas. O sea, tuvo 125 millones de views.
Bueno, vamos a hacer esto. Un día vamos a hacer un podcast de por qué vos odias, y por qué vos amás y por qué yo odio a Adam Sandler.
Amo a Adam Sandler.
Porque yo no me lo fumo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Búscanos en nuestras redes sociales.
Vamos a ver.
@ Cinemaniac Podcast. No está... y última cosa que quiero decir, no me quiero olvidar de esto. Conté que ya tenemos las estadísticas y que, bueno, nos escucha un montón de gente. Tenemos un montón de seguidores. Nada, la felicidad. Pero aparte de esto, queremos recomendar un podcast que creo que es hasta ahora el mejor podcast que escuché. Se llama Es un Crimen. Es argentino. Son dos mujeres argentinas hablando de homicidios. Escúchenlo, es una maravilla. Les mandamos un abrazo. Son unas grosas, las queremos.
Sí. Eso. Está muy bueno, es increíble.
Muy buen podcast.
Aparte,
ellas son geniales.
Sí,
geniales.
Aparte, cada capítulo, por lo menos yo escuché 2 o 3, se van como, no sé si especializando, pero cada vez más interiorizando en todo lo que es la criminología, la psicología, todo lo que es forense.
¿Cómo narran el crimen? No, es alucinante.
Es muy bueno.
Y bueno, aparte una de las chicas es geóloga, narra como los espacios a nivel geológico, crímenes ocurren. No,
es muy loco. O sea,
son una masa, escúchenlas.
Repitamos los de las redes sociales.
Sí, @ cine con Z, maniac podcast en Instagram y en Facebook.
En Twitter es Cine Podcast.
Tenemos Twitter.
Con Z.
Tenemos Twitter.
Twitter es
primicia.
Cine con Z Podcast.
Bueno, búsquennos en Twitter también. Sí. Y bueno, nos escuchamos en la próxima. Mañana volvemos y de nuevo en la crack con todo este ruido no nos importa nada. Mañana hablamos un poquito de qué es la crack bamboom, porque en este no lo pudimos decir.
Viva el Joker.
Ah, bueno.